Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más, una semana más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es lunes 17 de junio del año 2024. Se va acercando la noche de San Juan, la noche de las hogueras, la noche más corta del año. Pero esta semana vamos a hablar de muchas cosas. Lo primero, que la romería de San Isidro, ya hablaremos en lo local, una maravilla. Un año más, un espectáculo de ejemplar, tanto de los participantes como de los asistentes y los visitantes. La mejor romería de Canarias tuvo lugar ayer, con amenazada de lluvia, pero al final San Isidro hizo lo que tenía que hacer y nos permitió disfrutar de esa romería con un ambiente encapotado y una temperatura súper mega agradable. Esta semana vamos a hablar sin duda del aniversario de Felipe VI como jefe de Estado. Ya van a ser 10 años, el próximo miércoles será el aniversario del reinado de este Borbón. Este Borbón diferente a lo que hasta ahora tenían acostumbrados sus antecesores. Los actos con motivo de esta celebración comienzan hoy mismo con la emisión de unas monedas especiales y una colección numismática y filatélica. Semana clave también para el futuro de este país y, por supuesto, pasando por el futuro de Cataluña. Este martes comienza la ronda de contactos entre el presidente del Parlamento de Cataluña, el señor Rull, y los partidos políticos con representación en la misma, con el fin de tener candidato antes del próximo 25 de junio, que está a la vuelta de la esquina, la semana que viene. Nada cerrado todavía, pero ya está avanzado por Montero la semana pasada y Sánchez este fin de semana el más que probable acuerdo entre el Partido Socialista de Cataluña y Esquerra Republicana de Cataluña, poniendo por delante la financiación singular de Cataluña, que ya parece que va a ser una realidad. Sánchez va a la vanguardia a hablar de ello y Feijóo concede entrevistas a La Razón. Ni una ni otra tienen desperdicio. También semana clave para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la independencia del Poder Judicial. Álvaro García Ortiz anuncia que no va a dimitir, incluso si es imputado por el Tribunal Supremo por revelación de secretos en el caso de González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. Mañana martes tendrá reunión con los fiscales, con la incertidumbre de la aplicación de la ley de amnistía sobre esta reunión, pero él va a dar instrucciones sobre su aplicación, enfrentado con los fiscales del 1 de octubre de Cataluña y con las asociaciones de fiscales que consideran que no es aplicable en el caso Tsunami y en nada que tenga que ver con la malversación de caudales públicos. Difícil va a ser de aplicar, e incluso Feijóo, en su entrevista en La Razón, dice que el Partido Socialista la ha aprobado sabiendo que es imposible que sea aplicada en este país dentro de la Unión Europea. Según el titular de la portada del Mundo de hoy, el PSOE plantea cesiones y el Partido Popular se abre a pactar, buscando un punto de encuentro sin chantaje sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial. No sé si creer o no creer al Mundo, yo creo que sí que puede ser verdad, pero no sé si se convertirá en una realidad. Lo que sí es cierto es que hay un avance de posiciones después de la negativa de la Unión Europea de seguir siendo el convidado de piedra y hacer el ridículo espantoso a nivel internacional sobre la mediación entre PSOE y PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Hoy Carlos Artiles, que tendremos el placer de compartir con todos ustedes sus reflexiones, hace un análisis sobre la obtención de los 3/5 del Congreso de los Diputados, que yo comparto 100%. Bueno, pues 10 años después de la sentencia de los Seres llega al Tribunal Constitucional el recurso presentado por los 12 condenados, entre ellos Magdalena Álvarez, mi querida Maleni, decía el señor Chávez, que también está entre los que recurren, de Griñán y Chávez como presidente de la Junta de Andalucía. Tras 10 años de la sentencia, es muy que probable, más que probable, casi cierto y seguro, que el Tribunal Constitucional de Cándido Gómez Pumpido, Conde Pumpido, padre, exonere a estos políticos socialistas de sus responsabilidades en cuanto al delito de prevaricación en la sentencia que les condenó hace 10 años por el caso de mayor corrupción que se ha juzgado en este país. Pero bueno, después hablamos de lawfare. hablamos de la UFER, lo que hace falta de una puñetera vez es que los ciudadanos españoles nos demos cuenta de lo importante que es la independencia del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional no es parte del Poder Judicial, pero también está secuestrado por el Poder Ejecutivo. Y Manuel Pradales va a ser investido el Lehendakari sin duda alguna esta semana, probablemente el sábado, si durante esta semana PNV y PSOE ratifican a través de sus bases el acuerdo que habían llegado sus líderes en la semana pasada. Y tras la cumbre del G7, donde Meloni brilló con luz propia, hoy se va a producir una reunión informal de los jefes de Estado, de los jefes de gobierno y primeros ministros de la Unión Europea para ir perfilando el futuro Consejo de Europa y la Comisión Europea, donde Charles Michel y Ursula von der Leyen van a renovar sus cargos con total seguridad. ¿Qué van a hacer en esta reunión informal? Pues lo que les preocupa a los políticos europeos, que también son parecidos a los políticos españoles. Lo primero, lo más importante para Europa, ¿qué es? Pues a ver cómo nos repartimos la tarta de los comisarios. Hay que llegar a acuerdos para sus nombramientos lo antes posible. Lo primero, el reparto de los sillones entre conservadores, entre paréntesis, Partido Popular, Socialdemócrata, entre paréntesis, Partido Socialista Obrero Español, y los liberales de Renew, entre paréntesis, no tenemos Partido Liberal en España, Ciudadanos desapareció. Pues bueno, eso es lo más importante que tienen que hacer tras las elecciones europeas. Les corre prisa saber quién va a ostentar los distintos comisionados, los distintos comisariados de la Unión Europea. A repartir, insisto, entre Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español. Bueno, pues tapemos los narices y sigamos adelante porque de verdad. Esto es lo más importante que tiene Europa, repartir el poder. Fin de semana también intenso en Suiza. En esta ocasión se ha celebrado la conferencia de paz para Ucrania, con la ausencia notable de Rusia y de China. Se demostró una vez más el apoyo incondicional de Estados Unidos y de la Unión Europea, con más apoyo y más ayuda económica y militar. Pero tan solo 80 países formalizaron por escrito y firmaron el apoyo a este plan de paz. India, Brasil, México y Sudáfrica, entre otros, no se adhirieron a este plan que está siendo muy trabajado por todo Occidente. Pero al menos Putin, no sé si por la presión de esta conferencia o a lo mejor por la presión que le está ejerciendo China, ofrece negociar un plan de paz con garantía. ¿Qué garantías son estas que pide el señor Putin? Pues que Ucrania abandone todo el Donbass, el Lugansk y el Donetsk, que eran los objetivos militares, y se adhieran a la Rusia de Putin. Zaporilla, al menos, la central nuclear más grande de Europa, pasaría a control del Estado ucraniano. Por ahí van a ir los tiros y si siguen por ese camino, probablemente lleguemos a la paz en cuanto se le acabe el negocio a los vendedores de armas y sea más interesante reconstruir que destruir. ¿Y en Gaza qué está pasando? Pues que Netanyahu niega el plan de paz, esta vez propuesto incluso por su propio ejército. El objetivo sigue siendo destruir completamente a Hamas, el grupo terrorista. Y se eleva el riesgo, además, de ampliar el conflicto al Líbano tras los últimos bombardeos del ejército israelí de territorio libanés. Pero lo más grave de todo es que ya son 82.000 los menores gazatíes que tienen síntomas de desnutrición, más los miles de muertos que ya llevan contabilizados. El hambre se está usando como arma de guerra por el bloqueo de la ayuda internacional y por el sacrificio que se está produciendo, según los líderes de Hamas, necesario. A ellos les importa un pimiento quién muere dentro de Gaza, si son palestinos o israelíes. Les da igual. Perdone. Se están superando todos los límites, es una realidad. Hace ya muchos meses. Unos hablan de genocidio, otros de exterminio. Pero lo que está claro es que la crueldad impera en esa franja de territorio, en este mundo. Y no es la única. Pasa que quizás estén puestos los focos ahí por lo que sea. Por algunos intereses. Pero desde luego la crueldad del ser humano llega a unos niveles que yo me sorprendo cada día más. ¿Y qué va a hacer la comunidad internacional o qué está haciendo? Pues entre cero y nada. Lo que sí se está produciendo es una radicalidad en las posturas y cada día se encuentran más enfrentadas. Cada uno tiene sus objetivos, ninguno son plausibles, todos pasan por la destrucción de un país, de una franja de territorio, de un Estado o no Estado palestino y la muerte de miles y miles y miles de personas inocentes. Si esto no le conmueve a nadie, que se lo haga mirar, de verdad. España inicia la Eurocopa con victoria, una victoria ilusionante ante Croacia, con Ayose y con Pedri ahí en el equipo español. Y de verdad ilusiona porque a quien no le guste cómo juega España ahora sin tiki-taka, pues que se lo haga mirar también, porque la verdad es que bonito partido el que nos ofrecieron el sábado. Pero también llegó a la Eurocopa la violencia entre las aficiones de Serbia e Inglaterra, con la convivencia y el inicio o la detonación por parte de la afición albanesa, que estaba por allí, por la zona, y empezó en un bar a pelear con los serbios. Pero al final se tradujo en una batalla campal donde hubo detenidos y heridos, y esperemos que sea esto simplemente un conato de violencia que no se extienda al resto de la Eurocopa. De todas maneras, un policía abatió a un radical disparándole 4 veces en una pierna después de que él mostrara un cóctel molotov y un hacha en una zona donde había aficionados y movimientos de la Eurocopa, pero parece ser que no tiene absolutamente nada que ver con el conflicto entre las aficiones ultras de Serbia e Inglaterra. Y Mbappé fue protagonista también de la Eurocopa, pero esta vez no porque marcara goles o porque jugara maravillosamente, sino porque hizo unas declaraciones apoyando a su amigo Macron, que no olviden ustedes, fue el que paró el fichaje del Real Madrid, que mantuvo al crack francés en el PSG durante un par de temporadas más. Bueno, pues Mbappé alerta a los jóvenes franceses de los riesgos que tiene el votar a la ultraderecha en su país, y avala o indica que hay que pensar en votar opciones que no sean radicales ni ultras. Y ya llegó a España un tema que comentaremos en la tertulia, porque ya es legal clonar mascotas al estilo Milei, al estilo Barbara Streisand. Gatitos, perros, ya se puede hacer en España. En el mundo y en España incluso se habían ya hecho clonaciones de caballos y de camellos. Bueno, y hoy comienza la venta de billetes en trenes rebajados. Para quien quiera viajar por la península y por todo el continente europeo, se van a encontrar descuentos de más del 90%. Eso sí, si tienen menos de 30 años, si tienen más de 30 años, tarifa completa. Podían pensar que a lo mejor también los pensionistas con el salario mínimo interprofesional o con la pensión básica también tienen derecho como los jóvenes estudiantes. Pero bueno, de momento, como les queda más tiempo por votar, vamos a ir cuidando más a los jóvenes que a los jubilados. Bueno, y en el ámbito canario, sinceramente somos noticia en el ámbito nacional en alguna ocasión, pero a mí me llama muchísimo la atención el titular de la portada del día de hoy del periódico La Vanguardia en su edición nacional, porque textualmente lleva en su portada, en primera plana, gran noticia, que Canarias es la vía de inmigración irregular más grande, que más crece en Europa. La ruta insular se ha disparado sobre la italiana, la griega y la balcánica, y ya ha visto llegar 17.000 personas en este 2024, suponiendo un incremento del 259% sobre los datos del año 2023. Insisto que es titular del periódico La Vanguardia del día de hoy en el ámbito nacional, en su edición nacional. ¿Y qué les cuento? ¿Qué pasa aquí con respecto a este tema? Pues que nuestro presidente Clavijo, después de las declaraciones del fin de semana de Candelaria Delgado, consejera del menor, entre otras cosas, también de asuntos sociales, pero también del menor, pues Clavijo exige la cesión de las instalaciones militares para atender a los menores migrantes que están previstos lleguen en las próximas semanas, reconociendo que se va a producir un desbordamiento total de las previsiones. Candelaria Delgado este fin de semana ha declarado que estamos en situación de guerra, que esperamos a más de 11.000 menores y que ya están planteándose el hecho de montar carpas como en otros territorios, en otros centros de acogida de refugiados. La reforma legal, dice Candelaria Legal de Delgado, tiene que salir urgentemente, si no Canarias no va a poder seguir asumiendo las competencias de los menores. Y otra noticia que conocemos hoy, que ya venimos hablando de ella durante hace muchísimo tiempo, que me gustó esta expresión. Bueno, pues que el alquiler turístico es la opción que están manejando más canarios para poner sus viviendas en alquiler, puesto que le genera un 30% más de ingresos que el alquiler residencial de larga duración. Puede llegar este alquiler vacacional a duplicar el rendimiento de larga estancia si los inmuebles se ocupan al menos 20 de los 30 días que tiene un mes. Bueno, pues el cambio climático tiene consecuencias en Canarias. Sí, hay tiburones rayados en Melenara y en Salinetas, en las playas de Gran Canaria que han tenido que ser cerradas. Y hoy hablaremos probablemente en menos de una hora con los representantes sindicales del Puerto La Cruz, de la policía local, puesto que tienen algún que otro problema. No se los voy a adelantar yo, puesto que acaban de publicar una nota de prensa y serán ellos mismos los que en conexión telefónica nos lo comenten. Pero el Puerto La Cruz sigue teniendo problemas. Y no pequeño. Bueno, pues vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, y como siempre lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. No cambian las temperaturas en la isla de Tenerife este lunes, con máxima prevista de 27 en Candelaria, 25 en Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife, 22 en La Laguna. En el nordeste de la isla tendremos más nubes, pero con grandes claros durante la tarde. En el norte, por debajo de 1.400 metros, habrá intervalos de nubes, predominando el ambiente soleado en las horas centrales del día. Y en el resto, cielo poco nuboso despejado durante toda la jornada. Vientos alisios, moderados del nordeste, con intervalos fuertes, sobre todo al final del día. En las cumbres el viento será más flojo por la mañana y tendremos brisas en las costas del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hoy celebramos el Día de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Y hoy también celebramos las onomásticas de un montón de santos. Así que felicidades a todos los que sean, celebren hoy su onomástica, su santo. Diógenes, Rainiero, Isauro e Isauras, Nicandro, Marciano, Gregorio, Peregrino, Basilio y Humildad. Felicidades a todos ellos. Bueno, pues mientras que esperamos que Antonio nos pille el teléfono, le recordamos que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a motos ni a camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven. Bueno, pues ahora sí, ya tenemos a Antonio Blanco Vázquez, querido amigo, muy buenos días.
Muy buenos días, empezamos de lunes.
Bueno, de lunes con muchas cosas, porque fuerte semana se nos viene por encima,
Muy entretenida, va a ser una semana que se nos va a quedar corta y con muchos temas a tratar, sin duda.
Bueno, pues dejaremos otros para hablar durante la semana, pero hoy vamos a empezar por lo que celebramos durante esta semana. Ya hoy se va a emitir una moneda especial y un sello de correos, como era habitual, siempre que había efemérides. Yo coleccionaba sellos de chiquitillo. Pero es el momento de pensar qué es que está pasando en España con la monarquía, ¿no? Porque la verdad yo creo que Felipe VI se ha ganado el reconocimiento de la mayoría de los españoles.
Bueno, es un planteamiento que yo te comentaba para tratar, porque bueno, he visto unas manifestaciones republicanas que me siguen, sinceramente, respetando un poco todas las ideologías y todas las opiniones, me sigue llamando la atención que haya unas banderas, inconstitucionales, que se pueden sacar y otras no. Entonces, realmente me resultó curioso, con la facilidad con la que podemos ir por la calle con una bandera republicana en un estado constitucionalmente definido como monarquía, ¿no? Y me surgió el planteamiento de decir, la sociedad española es republicana, está volviendo a coger ímpetu esa idea, pues que creo que vista desde estas fechas hacia atrás, se ve como romántica aquella idea del republicanismo, de las letras, de las luces, o bien realmente los españoles, tenemos muy asumido que la monarquía parlamentaria que nos dimos entre todos es el mejor estado, el más estable y el que nos proporciona, un puntito de racionalidad en este momento tan peculiar que vivimos, y por eso me surgió el planteamiento de tratarlo hoy, ¿no? De ver si realmente hay algún atisbo, ¿no?, de que el republicanismo cale en la sociedad española actual, o si más bien es algo que nos estamos acostumbrando a que, determinados medios de comunicación y determinadas ideologías pues quieren revivir de vez en cuando para poner en entredicho la forma de Estado que nos hemos venido dando en las últimas décadas, ¿no?
¿Qué modelo de república es el que le gustaría a los que llevan la bandera republicana de la Segunda República? Porque entiendo que esa bandera identifica que es la Segunda República. ¿No les gusta más la primera?
Bueno, probablemente la mayor parte de la gente que ahora sale con esa bandera no es consciente de que es la bandera de una segunda república, como muy bien indicas tú, y lo que nos puede hacer ver es la ignorancia que tenemos del pasado, ¿no? Y esa idea de romanticismo de lo que pudo ser, que no digo que no, en su origen, tanto la Primera República sobre todo como la Segunda, ¿no? Pero realmente, seguramente no sé, las personas que digamos que en el siglo XXI en España son o se consideran abiertamente republicanas, pues probablemente no han leído muy bien la época histórica de esa Segunda República y bueno, las luces y las sombras que tenía, ¿no? Luces, por supuesto que sí, pero muchas sombras también. Y estamos idealizando un modelo que bueno, probablemente, y creo que en este siglo XXI lo tenemos muy claro, pues no tenemos una monarquía absoluta ni una monarquía en la que el rey pueda negarse a determinadas cosas, y últimamente lo hemos visto incluso con la firma de la ley de la amnistía. Entonces tenemos una monarquía que nos hemos dado como una figura representativa, sobre todo representativa de la globalidad, imparcial, y que, bueno, tiene muy limitadas sus opciones de acción activa, ¿no? Por lo tanto, hemos querido que sea así. Este es el modelo ideal para España, para la que queremos en este siglo XXI. Y bueno, yo desde mi punto de vista creo que sí, afirmo que sí, porque creo que lo que estamos viendo en este patio político que estamos viviendo en los últimos tiempos, si tuviéramos una república, viviríamos lo mismo que vivimos en ese batiburrillo electoral para elegir a un presidente de gobierno, lo reviviríamos posteriormente para elegir a un presidente de la República o una presidenta de la República. Por lo tanto, creo que es el sistema más estable, que nos permite tener un cierto grado de racionalidad dentro de este paradigma que tenemos actualmente de unos frente a otros. Creo que es la institución a día de hoy, junto con el ejército, más valorada por la sociedad española, y además no olvidemos que bueno, la heredera de Felipe VI es una mujer, por lo tanto también tendríamos una institución abierta a la igualdad de género, cosa que en política, en lo que es la gran política, es muy difícil, y no olvidemos que podemos llegar a tener antes una reina que una presidenta de gobierno.
Y tanto que sí. Yo casi apuesto por eso. Pero mira tú, yo te iba a preguntar una cosa, porque a mí me preocupa mucho la pedagogía que se hacen desde los medios de comunicación y la intencionalidad que malintencionadamente durante años aquí en este país se ha identificado a la monarquía con la derecha y a la república con la izquierda. Y yo conozco a gente monárquica que son muy de izquierda y conozco a republicanos que son muy de derecha. ¿Por qué nos empeñamos y no cortamos ese error histórico de identificar a la monarquía con la derecha y a la república con la izquierda?
Bueno, yo considero que es un error histórico manifiesto, ¿no? Porque, por ejemplo, yo entiendo que alguien que se considere de izquierdas y por lo tanto entendamos que uno de sus principios ideológicos básicos es la igualdad entre todos los ciudadanos, pues bueno, que haya una persona que no es elegida directamente, sino que es por línea sucesoria, pues puede contradecir un poco esa línea ética de igualdad entre todos los ciudadanos. Pero bueno, retrotrayéndonos a la Segunda República, había muchas personas de derecha defendiendo esa república. Por lo tanto, yo creo que hay que pasar página de lo que es la historia, conocerla para saber por qué vienen las cosas, pero hay que pasar página, y actualmente la monarquía, creo sinceramente, y con el nuevo sentido que le ha dado Felipe VI, probablemente obligado por las circunstancias de su entorno, pues creo que es la institución probablemente más modernizada que tenemos en España en la actualidad, ¿no? Porque vemos los problemas que hay en el Poder Judicial, vemos los problemas de la clase política. Bueno, creo sinceramente que es la institución que está más en boga en el siglo XXI, al menos para el modelo español, porque en otros sitios evidentemente la república funciona perfectamente, ¿no? En Alemania, en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos últimamente también con sus ciertos matices, pero sin duda para la forma de ser que tenemos los españoles y para la actualidad real que tenemos a día de hoy, creo que es la institución más vanguardista, fíjate lo que digo, más vanguardista de todas las que tenemos.
Pues sí, puedo participar. Yo llevo mucho tiempo diciendo que yo me considero republicano, pero respeto muchísimo a la figura de Felipe VI y creo que está haciendo una labor envidiable.
Bueno, sin duda,
yo creo que es de los mejores jefes de Estado que tiene Europa.
Claro, teniendo en cuenta, por ejemplo, de dónde venimos.
Vamos, y si se presentaron a elecciones lo votaba, Antonio. Si se presentaron a elecciones lo votaba.
Seguro, seguro. Yo estoy convencido que ahora mismo Felipe VI sería el mayor votado por la mayor parte de la sociedad española. Pero hay que reconocer que incluso con sus grandes oscuridades, pues previo a Felipe VI estuvo Juan Carlos I, que ya digo, con todas las oscuridades que sobre todo se han dado al final, pues fue un personaje vital para que a día de hoy tengamos democracia y que era perfectamente asimilable y en ese momento histórico en el que coincidieron con personajes totalmente republicanos, como Carrillo, quiero decir, como Tarradellas. Es decir, son personajes históricos que tenemos que velar, que mimar y sobre todo que ponerlo en relación a lo que es la disputa política, que eso sí es verdad, que tiene que darse, pero tiene que haber alguna figura por encima de todo esto, limitada, como nos hemos dado en la Constitución, pero una institución en la que nos sintamos todos reflejados, sobre todo por la sensatez y por la imparcialidad, independientemente de lo que pueda pensar personalmente el monarca, en este caso Felipe VI, pero evidentemente no lo refleja hacia afuera, ¿no? Por lo tanto, hace perfectamente el papel que le ha atribuido a la monarquía, a esta Constitución que nos hemos dado entre todos.
¿Y qué te parece la postura de Santiago Abascal en las últimas semanas criticando a la figura del rey, cuando dicen que Vox es un defensor de la monarquía, por el hecho de haber sancionado, hay que firmarlo, lo dice la Constitución, la ley de amnistía, como jefe de Estado español que es?
Me remito a lo que te he dicho antes. En la Segunda República había muchos personajes de derecha que bueno, fomentaban la República. Abascal se beneficia, digamos, de esos sentimientos patrióticos que en algún momento pueden estar en franca decadencia por el sistema que tenemos actualmente de partidos, y entre ellos se beneficia o se perjudica, beneficia o perjudica en sí mismo él a la monarquía según le interesa, ¿no? Y en este momento le interesa, pues probablemente ponerla en entredicho, cosa que creo que es una auténtica barbaridad. El rey tiene que hacer lo que le hemos dicho los españoles que tiene que hacer, que es firmar las leyes que salen del poder legislativo. Por lo tanto, Felipe VI no tiene otra opción que firmar esa ley, por esté de acuerdo o no esté de acuerdo. El ir contra esa figura porque hace precisamente lo que la Constitución le exige que haga, ya denota un poco el perfil del personaje, ¿no?
Bueno, vamos a otro tema que va también a acompañarnos toda la semana, porque va a haber conversaciones para ver qué pasa con los candidatos a la investidura para la próxima semana. Y durante esta semana, aparte de ir viendo al señor Rull, a todos los representantes de los partidos políticos que hemos tenido representación en el Parlamento, en paralelo vamos a ir viendo la aplicación de la ley de amnistía, vamos a ir viendo qué pasa con García Ortiz, todo esto en clave catalana, ¿no? Sí. ¿Merece la pena seguir por la línea que ha iniciado Sánchez? ¿Hasta dónde van a ceder? Porque ya parece que el tema de la fiscalidad independiente o singular de Cataluña ya lo tienen en la buchaca los de ERC, ¿no?
Sí, 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 sin duda. La verdad que lo del señor Rull es poner al zorro a cuidar del gallinero, ¿no? Evidentemente, bien, nuestro sistema democrático permite estas cosas, pero bueno, tiene sus complicaciones, ¿no? Bien, yo creo que nadie duda de que ya lo ha dicho Illa y ya lo ha dicho el señor Sánchez también, que bueno, el tema de la financiación especial para Cataluña es algo totalmente asumible. Si hemos pasado por una amnistía, evidentemente el cupo vasco que ya existe para el País Vasco y para Navarra, pues no es algo de nueva creación, como si fue la ley de amnistía, sino es un copia y pega, ¿no? Entonces creo que lo tenemos que tener claro, el señor Sánchez efectivamente va a facilitar una financiación más favorable a Cataluña, sin ningún género de dudas. El que piense que no lo va a hacer, bueno, pues a día de hoy sería pues alguien totalmente inocente, ¿no? Eso se va a producir y el señor Illas probablemente, con mucha probabilidad, va a ser el nuevo presidente de Cataluña. Lo que hay que mirar es para el resto de España, ¿no? En el siglo XXI podemos seguir manteniendo situaciones tan en contra del principio de igualdad de todos los españoles sin que nos rasguemos las vestiduras. Porque, claro, bien es entendible que el cupo vasco y navarro viene de una tradición antigua, pero es que estamos en una época en la que hacemos una revisión partidista de todo lo antiguo. Por lo tanto, las tradiciones suponen lo que suponen y nada más, pero en algunas cosas, para alguna gente, lo que les interesa, sí hay que mantener las tradiciones, ¿no? Sinceramente, creo que el cupo navarro y vasco rompe la igualdad entre los españoles. Llevarlo a Cataluña rompería aún más, fracturaría más, digamos, la simetría, ¿no?, entre las regiones más ricas y las más pobres de España, y creo que rompería esa solidaridad, ¿no? Bien, no digo que no sea la tercera comunidad en aportar dinero a España y que pueda ser la 14 en recibirlos, cosa que dudo, pero bueno, ahí están los datos. Pero evidentemente, cuando decimos que en los impuestos tienen que pagar más los que más tienen, evidentemente, si lo asimilamos a esta situación, pues las regiones más ricas obviamente necesitan menos financiación del Estado que las que están atrasadas. Extremadura necesita un nuevo sistema de trenes que no tiene. Bien, ¿qué le puede faltar a Cataluña? Pues una mínima parte con respecto a lo que le pueden faltar a otras comunidades autónomas. Estamos fragmentando aún más y estamos haciendo más grande la brecha entre españoles, y lo estamos asumiendo con toda la naturalidad del mundo, y eso es lo que me entristece profundamente, ¿no?
¿Va a haber repercusión entre los propios líderes del Partido Socialista, en concreto los de Asturias y Castilla-La Mancha, que son presidentes de comunidades autónomas y han demostrado, uno más que otro, Paje más que Lambán, que ¿cómo se llamaba? El de Asturias, no me acuerdo cómo se llama, pero es presidente también del PSOE. ¿Va a haber repercusiones en las comunidades soísticas, pesoísticas, o solamente va a haber quejas en las del PP?
Bueno, yo creo que Paje, con todo el mérito que tiene, estar tan solo dentro de ese socialismo actual, tiene un valor enorme, pero claro, evidentemente, y hay que entenderlo, quiere seguir siendo un líder en el Partido Socialista, y para poder serlo, pues tienes que acatar sí o sí, en donde realmente hay que hacerlo, que es en el Comité Federal, las premisas del órgano rector del Partido Socialista. Entonces, bueno, yo creo que serán pataletas que tiene que hacer por consumo propio, porque en su comunidad autónoma no lo entenderían, que incluso dijera que estaba bien, por lo tanto él dice que está mal. Pero bueno, evidentemente no va a haber nada más, ni nadie se va a levantar contra el poder omnímodo de Pedro Sánchez en el Partido Socialista. Evidentemente vamos a tener que quedarnos con las comunidades gobernadas por el Partido Popular, que al fin y al cabo lo hacen también simplemente por sentido partidista, ¿no? Pero bueno, creo que hay que protestar, que hay que quejarse, pero fundamentalmente porque un español es igual, viva donde viva, tiene que serlo, e incluso, es más, tiene que haber una discriminación positiva, es decir, en sitios donde faltan infraestructuras hay que invertir más, donde realmente tenemos unas infraestructuras y un poder económico boyante, pues probablemente hay que solicitarles más solidaridad y mucho menos egoísmo, ¿no? Y creo que Cataluña en este caso no para de pedir, y evidentemente su aportación al Estado es inferior a la que tenía hace 10 años. Por lo tanto, esa proporcionalidad habría que medirla. Pero bueno, la situación política en España depende de Cataluña, como todos sabemos. Y como yo te comentaba, pues París bien vale una misa y Pedro Sánchez lo sabe.
Pues nada, que no nos hagan comulgar, porque la verdad es que manda huevo. Don Antonio, la semana que viene más.
Volveremos con energía renovada.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.
8 y 10, don Tachi Izquierdo, buenos días.
Muy buenos días, don Diego. Saludo para todos.
¿Estás tranquilo o estás ya preparado para el estado de guerra que nos anuncia el gobierno de Canarias?
¿Pero qué estado de guerra? A ver, ¿qué le pasa ahora a Zelensky de aquí de Canarias?
Uf. Hablan de estado de guerra con una tranquilidad. Oye, porque dice que nos van a invadir los menores no acompañados, que vienen 11.000 de camino.
¿11.000?
11.000 menores, sí, vienen.
Bueno, lo que nos invade es la falta de dedicación a lo nuestro, ¿no? La falta de estar allí en el terreno, la falta de Europa de ayudarnos, la falta de solidaridad de la que se hablaba hace un momento, ¿no? Eso es lo que nos invade a nosotros. A nosotros no nos invade nadie. A nosotros nos viene gente por una necesidad perentoria histórica en el continente al lado del que a veces le damos la espalda o del que vivimos permanentemente dándole la espalda. Y luego, pues, si buscamos titulares llamativos, desde luego en ese segmento de la migración los hay todos los días. Además, se ha convertido en una herramienta a la que sacan mucha punta políticos y de todos los colores, ¿eh? Porque hay que ver cómo se están poniendo últimamente, digamos, unas facciones un poco más radicales, que incluso hasta algunos se presentan como defensores de las mujeres, ¿no? Aprovechando esas hordas de delincuentes que dicen que nos invaden, ¿no? O sea que, en fin, cuidado con los discursos que los carga el diablo, hablando de guerras, claro.
Lo que está claro es que no estamos atendiendo bien el problema, y unos lo están utilizando para hacer política de baja estofa y otros están utilizándolo para pedir dinero. Pero realmente el problema de esos 11.000 que vienen de camino, que seguramente vienen, ¿eh? Ya tenemos aquí casi 6.000 los tenemos ya.
Es que hay más, es que hay millones esperando una vida mejor, es que ese es el problema. Y luego la invasión de las imágenes que les llegan, de luego del interés de las mafias que los trasladan por moverlos, al contarles el mundo que se van a encontrar aquí, que luego al final no tiene nada que ver con esas mentiras que les cuentan, ¿no? Pero claro, esto es consecuencia de una falta de acción, simple y llanamente. Si te soy sincero, no desconozco realmente el origen de ese titular que tú me acabas de dar, pero vamos, con los ojos cerrados, sencillamente solo hablando con el corazón, evidentemente tengo argumentos suficientes para decir que si eso llega a ser así, o eso se está barajando de que probablemente sea así, es porque alguien le va a sacar un rédito político a eso, ¿no? Rédito político a la mediocridad, eso es una digamos una fórmula muy 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 interesante a estrenar, ¿no? Ya aquí realmente lo que le da, digamos, vida o vidilla a los políticos es su falta de acción y su mediocridad, ¿no? Es bastante lamentable, ¿no? Si el dato es real, habría que analizarlo con la realidad científica y social, ¿no?, que tiene ese fenómeno. Está claro, aquí estamos fracasando todos. Lo que tampoco podemos, digamos, estar como elementos pasivos ante esa avalancha de personas a las que no le podemos dar una respuesta adecuada. Si viene un número de ese calibre con la necesidad que todas esas personas necesitan, desde luego nosotros tenemos un problema bastante grave. Y el titular no debería ser ese. El titular debería ser otro, ¿no? Pero bueno, pero como todo el mundo saca partido al río revuelto, que eso sí que es bastante viejo, pues bueno, al final tenemos lo que tenemos. Nos quedamos en una frase y seguimos viviendo en la miseria de la inmigración y de la mala política, ¿no? Aquí está claro, hombre. Yo no recuerdo ahora cuál es la cifra general de las personas que han llegado a nuestro territorio, los que se han devuelto, las que se han movilizado, las que están ahora mismo en espera de una resolución de su situación, ¿no? Pero son miles de almas que cada día nos están llegando a las islas, que traen, digamos, a bordo de esas pateras, en la mayor parte de los casos, lo mejor que hay en ese continente, chicos formados, chicos con mucha ilusión por tener un futuro mucho mejor, también vienen lo que viene, ¿no? Evidentemente, ¿no? Vienen auténticos, se nos cuelan por las pateras, auténticos delincuentes, algunos hasta muy peligrosos, ¿no? Y bueno, pero en eso yo creo que hay que trabajar, en eso tiene que trabajar la policía, en eso tiene que trabajar todo el mundo para que eso no ocurra. Y ahí yo tengo mis esperanzas puestas. A veces, bueno, ocurren cosas desagradables, cosas que no se esperan o no se resuelven las cosas como se debería, pero en general creo que el sistema, lo que es el sistema no político, creo que funciona para amortiguar esto, ¿no? Pero no todo se arregla con dinero como se ha intentado, ¿no? Porque esto de sacar la billetera y decir, esto lo arreglamos nosotros desde Europa con 20.000 euros por cada persona que llega y tal, Europa puede hacer eso y más. Europa se puede permitir el lujo de jugar con todo eso. Y aquí estamos hablando de algo mucho más serio. Aquí estamos hablando de que Canarias tiene que exigir de manera decidida, que las otras implicaciones en el fenómeno de inmigración de una vez por todas actúen como se debería de actuar, cosa que no está pasando, y en el fondo pues se va deteriorando la situación en la que nosotros vivimos, ¿no? Esto nos afecta a nosotros y realmente es bastante lamentable ver lo que pasa, lo que ocurre cada día en nuestras costas, y cómo también el lenguaje, ¿no?, y la reacción de nuestra gente cada vez se empobrece más en el sentido de ser menos solidario. Se puede ser solidario con una patera o con 20.000, porque la solidaridad es algo a lo que no podemos renunciar los canarios.
Yo estoy muy, muy alarmado porque usan temas tan tan delicados como es la inmigración para sacar réditos políticos en un lado y en otro. Hoy están reunidos de urgencia en la Unión Europea todos los jefes de gobierno y los primeros ministros, porque van a trabajar mucho por la construcción de Europa, ¿sabes? Lo primero que tienen que hacer es nombrar a von der Leyen y a Charles Michel, y buscar los comisarios.
Exacto.
Eso es lo más importante.
Repartirse el poder, que ese fue el titular que dio ayer Antena 3 de manera muy acertada, y no con una crítica, digamos, periodística, ¿no? Porque Antena 3 todos sabemos de la pata que cogea, ¿no? Antena 3 está muy contento como ha quedado el Parlamento Europeo ahora mismo, ¿no? Porque parece que lo que hay por detrás o lo que rodea a esta Europa débil y vieja parece que nos preocupa, ¿no? Y sin embargo, más que esa noticia, ¿no?, de lo que Europa hoy se reparte, porque no es más que repartirse el pastel de Europa, lo que hoy se significa. A mí me preocupa lo que le ha pasado a Francia, ¿no?, por el voto de sus conciudadanos, y no solo es el voto, ¿no?, lo que aquí se pone en tela de juicio, lo que aquí se analiza. Hay algo más, ¿no? A Francia y a buena parte de Europa le está pasando algo mucho más grave, ¿no?, que la falta de soluciones está, digamos, pervirtiendo la percepción de los ciudadanos sobre lo que es Europa, la Unión Europea, y además lo que está pasando en determinados países, porque nosotros aquí nos estamos quejando. Hombre, yo de momento no noto esa presión de las fuerzas políticas más radicales sobre el fenómeno de la inmigración. Somos una sociedad pequeña, tenemos todavía un pozo, digamos, de experiencia anterior de ser una comunidad muy emigrante, ¿no? Estamos viviendo las consecuencias hoy en día del retorno de buena parte de esa emigración que practicamos los canarios a mediados del siglo pasado. Y bueno, pero en el fondo se nos perjudica ya no solo la forma de vida, sino la calidad de vida y la calidad de pensamiento, Diego, ¿no? Y perdóname la filosofada que me acabo de mandar, que probablemente esté filosofando desde que empecé a hablar contigo, ¿no?
No, pues eso se trata, porque... de eso se trata.
Sí, pero
de hacer reflexiones en voz alta.
Pero es que, a ver, no puede ser tan sencillo pensar como yo oigo expresarse algunas personas sobre otros seres semejantes a nosotros, ¿no? No puede ser que sea gratis el hablar con tanto desprecio sobre marroquíes, sobre cualquier otro, sin ni siquiera saber, en muchos casos, ¿dónde está Marruecos? ¿A qué distancia está Marruecos de nosotros? ¿O cómo se dirige, cómo se gestiona Marruecos y cuáles son los datos de Marruecos? No se puede criminalizar un país, no se puede criminalizar a todo un continente porque te creas que por ponerte unas Nike o una camisa Adidas eres mejor que cualquiera de estos chicos, ¿no? No lo sé, yo todo esto me creo que estamos entrando en una deriva que probablemente los periódicos dentro de 10 años espero, ¿no?, que lo reflejen, porque los de hoy en día también el discurso periodístico y el tratamiento periodístico de la realidad que nos está pasando evidentemente de nada sirve, porque desde luego está ocurriendo en esta Europa nuestra, ¿no? Yo no te hablo de la España nuestra, sino de esta Europa nuestra, están ocurriendo cosas que ni siquiera esta vieja Europa es capaz de asimilar, ¿no? Francia está, ayer terminó Francia el proceso de presentación de candidatura para unas elecciones anticipadas, precisamente porque están pasando cosas que hacen que las cosas se anticipen, ¿no?
Bueno, Mbappé ha salido al rescate de Macron, ¿eh? Mbappé ha salido al rescate de Macron devolviéndole el favor que le hizo.
No lo sé, yo no sé si va por ahí, si es a Macron a quien... Pero bueno, Mbappé siempre ha sido también... A ver, primera vez que hablo públicamente de Mbappé.
pero se ha metido en el lío él solo, él se ha metido, no ha metido ningún gol, pero ya me ha hecho unas declaraciones diciendo que a la ultraderecha no hay que votarla.
A mí me pareció muy interesante lo que dijo un chico joven que juega fútbol y que aparentemente, es muy útil, muy, muy, lo veremos creo que hoy o mañana ya jugando en la Eurocopa, ¿no? Y es una maravilla verlo jugando. Pero también tiene que haber un compromiso. Mira, a mí ayer me pareció bien que haya un compromiso desde el ámbito futbolístico para que sea ejemplo ante otros jóvenes. Yo ver esta vieja Europa que tanto sufrió en los años 40 del siglo pasado, la mano, ¿no? La mano dura, sobre todo Francia, imagínate, ¿no? El otro día se conmemoraba el aniversario, un nuevo aniversario del Día D, que tuvo tantas consecuencias para los franceses, sobre todo para las poblaciones, digamos, en torno a todo lo que fue esa zona de ese masivo desembarco, ¿no? En el que murieron más de 100.000 personas, y parece que nos olvidamos, ¿no? De que el origen de todo eso es parte del origen de otro cambio, ¿no? Que viene por la mano de la política, ¿no? Somos tan tolerantes en esta Europa que incluso dejamos que quienes pervirtieron, ¿no? La vida, ¿no? De millones y millones de personas, quienes cambiaron el rumbo de la historia, hoy en día se lo permitan a través de las urnas, ¿no? Eso también es, digamos, la virtud de la democracia, ¿no? Pero la virtud de la democracia es tan grande que le permitimos a gente que piense, a la que piensa de manera diferente, incluso que se exprese, ¿no? Pero yo creo que cada uno de nosotros tenemos que poner nuestro grano de arena y parar ese discurso. Ahora mismo hay una ultraderecha europea, un fascismo europeo, ¿no? No hay que blanquear tanto las cosas se llaman como se llaman. A mí me mandan, como a todos ustedes también, pues algunos que tenemos en nuestra red de contacto, nos mandan esos maravillosos vídeos, ¿no? En los que sacan pecho y en los que se ponen ahora a defender, ¿no? A las mujeres y tal. Están buenos estos para defender a nadie, ¿no? A mí que no me defiendan, conmigo que no cuente, ya me defiendo yo solo, ¿no? Pero que Europa no se haya sabido defender, o que España esté poco a poco desaprendiendo a defenderse, con lo que nos ha costado llegar hasta donde estamos, porque la tolerancia política es lo mejor que puede tener un país. El respetar, ¿no? La democracia, ¿no? Es un ejercicio maravilloso. Pero hay que pensar, a veces parece que nos dormimos y no somos capaces de entender que quienes ahora mismo están rompiendo Europa o haciéndole heridas importantes a Europa son quienes no creen en Europa, ¿no? Entonces es curioso, ¿no? Que en este viejo continente somos tolerantes de hasta ese punto de vista, ¿no? La tolerancia, desde luego, nos hace grandes, ¿no? Como continente. No. Nos parece maravilloso, ¿no? Pero es que a veces jugamos en ese filo, ¿no? Que nos hace caer también en el absurdo, ¿no? O sea, en este país hemos casi metido, bueno, hemos metido en la cárcel a titiriteros y a cómicos, y sin embargo, hay auténticos indocumentados y delincuentes de la palabra y de la ideología que están diciendo verdaderas burradas. Los vídeos estos que yo veo a veces por las redes sociales, que ustedes también conocen, todos conocemos, se dicen cosas sobre un presidente del gobierno, sobre su mujer, sobre su entorno o sobre cualquiera, ¿no? De una manera tan sienten tanta
innecesaria y es tanta tan impunidad tan innecesario todo ese postureo de vídeos.
Sí, 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 sí.
Porque además acrecentan la posibilidad de no creer a los que son verdad. Es decir, los que son verdad se quedan metidos dentro de las mentiras.
Eso está ahí. A ver, también la izquierda los mueve, la gente de la izquierda.
De un lado y de otro, eso está claro.
Eso está ahí, ¿no? Pero hay unos que yo a veces los veo, ¿no? Con unos filósofos que no sé de dónde salen, que ni se identifican, con unos oradores, ¿no? Que de los que presumen. Que es alucinante, porque claro, los cabecillas de todo este movimiento que tenemos por aquí, y yo hablo desde la tolerancia, no hablo desde el rencor ni mucho menos, yo hablo desde la tolerancia y desde el conocimiento de que esto es un altavoz desde el que puedo advertir de los males de determinadas formas de hacer política, sencillamente, con los que no comulgo y con los que no me gustaría ver más resultados de los que han llegado, porque la historia no quiero que se repita, ¿no? Porque cada vez que repaso la historia, tanto de este país como de lo que fue Europa hace 80, 70, 60 años, desde luego más se me ponen los pelos de punta de cómo es de ignorante la Europa actual, ¿no? Que no se acuerda de las Alemanias, que no se acuerda de la división que hubo tras la guerra, que no se acuerda siquiera de la guerra mundial que hubo. No nos acordamos en este país de las consecuencias de la guerra civil. Parece que hay gente que juega con esas consecuencias, hay gente que le saca partido a lo que allí pasó, incluso hasta contando mentiras, digamos de manera intencionada, se habla de la guerra civil, y como hay un desdén y una falta de interés absoluto, pues ya ni se discute eso, ¿no? Y caramba, las cosas como mejor se pueden defender es con conocimiento, con cultura y con una visión real de lo que ha pasado anteriormente a lo que estamos viviendo ahora. Y todo eso hay que defenderse, ¿no? De todo eso yo creo que hay que defenderse. Y esto viene a raíz de la reflexión que tú me hiciste sobre Mbappé, ¿no? Pues mira, si Mbappé da ese paso, y aparentemente parecía un elemento, digamos, poco comprometido, alejado de la realidad, un niño rico, un virtuoso del fútbol, pero nada más. Yo creo que le acaba de dar un cachetón a todos aquellos que o bien han votado a la ultraderecha en Europa o bien le ríen las gracias a la ultraderecha en Europa. Es preferible defender el modelo que tiene. O sea, ya en Francia, en Alemania, pues vemos las consecuencias que eso está teniendo, ¿no? Y entonces, bueno, yo celebro desde aquí que Mbappé, que es un elemento, digamos, ejemplificador para el resto de jóvenes, haya dado un paso y que otros vengan detrás, porque yo sé que hay jugadores que tienen compromiso político, que tienen compromiso social, que lo tienen desde el punto de vista, digamos, de ya no solo de la ideología, pero también lo tienen desde la sexualidad, ¿no? Del respeto a la libertad sexual de cada uno. Y si los jugadores empiezan a hablar con libertad y no presos de los intereses de los contratos que firman, publicitarios y etcétera, 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 y viven un poquito fuera de esos grandes porches que se compran y tal, probablemente este mundo sea mejor, porque también esa imbecilidad que nos han vendido a nuestros jóvenes nos ha afectado muchísimo, porque tenemos a mucha gente que es muy poco comprometida con el mundo que los rodea. Yo creo que es muy bienvenida esa intervención de Mbappé, y también vendrán otras en el futuro que yo creo que son necesarias, porque comprometerse políticamente es comprometerse también con la libertad, y eso es fundamental, tío.
Bueno, pues cambiando de temas, porque aquí hay una cosa que está pasando sin pena ni gloria, pero me parece muy grave, ¿no? Una política joven que aparentemente podía venir a la renovación de Coalición Canaria, procedente de Unidos por Gran Canaria, que puede parecer que van a fusionarse con Coalición. Hablo de la nueva directora del Servicio Canario, Instituto Canario de Moderación y Hemoterapia, la señora Gemma Torres Aguilar.
Bueno, sí, he oído algo por ahí, sí. No sé qué ha pasado, ¿no?
Pues que iba diciendo la pobre chica, que era licenciada o graduada en Derecho.
Exacto, y que al parecer no. Pero claro,
eso es grave, sinceramente, eso es grave como para que sea un elemento rojadizo. Es muy joven. Yo la veo demasiado joven para una responsabilidad tan grande, ¿no?
Yo no sé qué edad tiene. ¿Qué edad
23
tiene
esta años.
Bueno, es una persona, evidentemente, que está en pleno proceso de formación, de desarrollo. Vamos a ser benevolentes. Si lo que hay es un error, vamos a subsanarlo. Si no
lo había publicado. El tema es que ella en el portal de transparencia ha puesto que no es graduada en Derecho. Y sin embargo,
además que hay por ahí, al parecer, una formación en un centro privado.
Exactamente. Y que en una entrevista ha dicho que sí había acabado la carrera. Es que a mí no me gusta que una persona de 23 años tenga una responsabilidad tan grande sola. No. Oye, si es una supercrack.
Exacto, porque lo que yo creo que aquí ha habido es, digamos, una falta de experiencia. Ha habido una pregunta lógica y lo que ha habido es una respuesta de una persona sin la experiencia necesaria para poder, digamos, afrontar su propia realidad. Cuando hablamos de una personista de 20 y pico años, yo tengo un hijo de esa edad, pues yo sé más o menos, ¿no? Cuál es el nivel de. Hombre, pueden ser muy maduros a esas edades, los chicos. O tener un exceso, digamos, de confianza también, que los lleva a defenderse con más vehemencia, ¿no? Entonces probablemente pues habrá cometido un error. No ha dicho nada ella públicamente disculpándose ni nada.
Veo yo que tenga que disculparse mucho, en el sentido de que una declaración y dice yo tengo acabada la carrera, a lo mejor le falta una tasa, o a lo mejor le falta un papel.
Exacto, yo no lo sé. A ver, yo su situación académica no lo sé, sí conozco el la situación en la que se ha visto envuelta esta chica, que a mí me da la sensación de eso, de que probablemente, te digo, no tengo el dato, no he profundizado en el asunto ni he preguntado por ese asunto, pero sí me llamó la atención, y a mí me dio la sensación de que es esa típica historia de que es que una persona con 23 años, con un cargo de la relevancia que tiene ese instituto, que es vital para muchas intervenciones, para que el sistema de salud funcione.
Ya ha estado cuestionado. ¿Recuerdas el rumor que corría de que se iba a privatizar en la última etapa de la anterior legislatura?
Sí, del anterior mandato, exacto. Del último mandato se hablaba de eso. Y es un centro esencial. Parece que han bajado las donaciones, pero eso no es una cuestión, no es problema de gestión. También es problema de esta sociedad, ¿eh? O sea, cuidado, que estamos
también
nosotros...
Y del también, COVID, Tachi, plan, y del COVID.
Y del COVID, exacto. Que hay mucho miedo, ha habido alguna... A ver, hay unos rumores, como siempre malintencionados. Siempre hay un puñado que, ¿sabes? Que sabe un tema de que alguien le hicieron una transfusión y tuvo problemas porque estaba la sangre contaminada. Mm. Y, oye, un caso puede pasar, pero que eso sea un, digamos, una actividad, digamos, de manera permanente, pues tampoco va a ser así. Y no le vamos a cargar a una chica de 23 años la responsabilidad general de lo que pasa ahí. Ese tiene un equipo directivo, luego tendrá los equipos técnicos necesarios, tiene los profesionales, los auxiliares y toda la cadena que funciona en ese instituto, que ha funcionado de maravilla hasta ahora. ¿Qué pasa? ¿Vamos a cargarle ahora el muerto, nunca mejor dicho, a una pibita de 23 años que probablemente se pasó de frenada hablando de su formación?
Y además, fíjate tú una cosa, Tachi, podemos cuestionar su cualificación y su experiencia para ponerse al frente de un instituto tan importante.
Sí,
pero
sí.
El centro de la crítica sea unas declaraciones en un medio de comunicación diciendo que sí había acabado la carrera cuando no la ha puesto en el portal de transparencia como acabada, eso es lo peor que ha hecho esta mujer, cuando ya los propios empleados están diciendo, oye, es que está haciendo unas campañas para incrementar el número de donantes, que está funcionando. Es decir, vamos a criticar la labor, vamos a quitar la experiencia, pero qué bajura, ¿no? El hecho de criticar, no, es que ha dicho... No.
Porque es política, Diego, o sea, es una crítica política fundamentalmente.
Pero qué política más mala, ¿no?
Ese es un cargo político, ¿vale? No es un cargo técnico. Si esto pasa con un cargo técnico, entonces yo sí me asusto. Pero es un cargo político. Yo he oído por ahí, no sé dónde lo... Es que no sé dónde lo oí. Es que no sé si he oído cosas sobre esta chica que yo creo que están un poco salidas de tono.
Le da mucha caña a Canarias Ahora y Nueva Canaria.
Vale, yo lo he oído, exacto, lo oí en... Ah, caramba, ya sé, lo oí en una intervención de un diputado de Nueva Canaria.
Sí.
Que yo creo que ese diputado no está muy informado de su partido.
No, ni está muy informado, ¿no? Ni sabe escribir muy bien el que le ha puesto los títulos, porque los títulos...
Y está a punto de igual de tener que cambiar el carnet del partido, cuidado.
O sea, no, a mí cuando la gente hace un vídeo y lo subtitula, para entender lo que están diciendo la gente o para que lo puedan entender sin tener ruido, y se jartan, pero jartarse, de cometer faltas de ortografía, digo, pero chico, no, mejor no pagan nada.
Yo, claro, ya sé dónde ya me nutrí yo de eso, es verdad. Fue el otro día en las redes, en una intervención en el Parlamento de Canarias, en la que yo creo que se quiso poner el dedo demasiado en la llaga, ¿no? Y me llamó bastante la atención. Yo la conclusión que llegué es, digo, bueno, esto es un nombramiento político. Si tú me dices que esto pasa con una persona que la designas, o sea, porque puedes nombrar a la directora del instituto, pero, a ver, que es el cargo político.
Es la presidenta, del Instituto Canario.
La presidenta, perdón, que es un cargo político. Si tú me hablas de un cargo técnico, oye, ya es otra cosa, ¿no? A ver, evidentemente una persona con un perfil técnico no comete un error político, que es lo que ha dicho esta chica, que además es un error también propio de la edad, ¿no? Yo creo que habría que sabérselo disculpar, ¿no? Porque probablemente, te digo, se habrá visto en un momento dado en la tesitura de decir... coño, soy joven y no tengo, me falta terminar esto, lo que tú dices, ¿no? Que te falta, pues, 2, 3, 4, 5 créditos o los que sean, y no los tiene, y bueno, y se le ha escapado, vamos, en esa entrevista, ¿no? Bueno, pues, oye, tampoco hay que, no sé, es una persona de 23 años, vamos a tener un poquito de paciencia, ¿qué queremos? Que ya con 15 años tengan ya máster y todo, ¿o qué? Vamos a ir despacio. El problema es que también nos quejamos cuando no entran los jóvenes en la política y cuando entran le buscamos el más mínimo fallo, ¿no? Y luego tenemos a políticos aquí que han hecho algunas cositas en las que todo el mundo se ha dado la vuelta para no molestar por si acaso que me salpique a mí también cuando a mí me toque, ¿no? Pues no, vamos a dar un margen. Yo no sé ni quién es esta chica.
Es una chica que viene de Unidos por Gran Canaria. Yo he preguntado por ella, no la conocía nada. La referencia que tengo es que es una tipa muy muy potente a nivel intelectual, es una chica muy muy capaz, muy habilidísima en redes sociales. Y joven de Unidos por Gran Canaria, que se incorpora a Coalición Canaria. Es decir, dentro del proyecto este que tú ya conoces y que algún día me contarás lo que sabes, que no me cuentas nada, que Fernando Clavijo está preparando para noviembre, pues con la fusión de dentro de la isla de vecina para hacer poner contra las cuerdas a Nueva Canaria. Bueno, pues está dentro de esa estrategia. Eso me dicen, yo no la conozco de nada, ¿no?
No sé, yo no la conozco, sinceramente. No la conozco y no conozco tampoco mucho el asunto que ha pasado. Conozco esto, que se conoce a nivel de medios y las intervenciones que ha habido en el Parlamento. Pero con esos argumentos, ¿qué crees que te diga? Ahora mismo en la situación en la que estoy, te digo que hay que flexibilizar también un poco, ¿eh? Que hay burradas un poco más gordas que esa, y hemos visto a nivel nacional gente que falsifica títulos, gente que ha dicho que tenía títulos y no los tenía.
Presidentes del gobierno, ¿no? Presidentes del gobierno.
Pues ya está. Y presidentes de las comunidades autónomas, entre estas cosas.
Sí, sí, sí. Moreno Bonilla también redujo su currículum en el portal de transparencia de 2 páginas a 0,5 páginas. ¿Eh? Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, que no nos olvidemos. Oye, que nos tenemos que ir y te tengo que preguntar por una cosa. ¿Votaste a Se Acabó la Fiesta? Por si acaso has votado a Junts.
No, porque...
Eres uno de los 16.000 repartidos por el territorio.
Todo eso son bulos, chicos. Pero, ni en Barriales de Gran Canaria también tampoco la gente votó a Junts.
Escúchame.
No sé qué interés tiene esas cosas. No las entiendo.
¿Tú consideras que eso es todo un bulo? ¿No hay errores en el recuento de Indra?
Yo creo que es un error. Vamos, un bulo. Yo creo que es un bulo.
¿Un bulo o un error?
Por lo que sea.
Porque hay quien dice que es una conspiración. Yo digo que ha habido errores en el recuento. Siempre. Toda operación humana produce errores.
Yo una vez tuve la suerte de estar en una mesa y
pero el sistema funciona y se puede controlar.
No se escapa ni un voto, ¿eh? No se escapa ni un voto.
Y si se escapa, se puede corregir. Porque las actas van a la justicia, van al tribunal. Exacto. Y si alguien tiene dudas, se recurre y el recuento oficial y definitivo se atienden en todos los recursos. Con lo cual, sembrar dudas sobre el recuento, no.
Yo, para mí, de todos los recuentos de cada una de las mesas en las que se participa en las elecciones, creo que hay una muy buena intención por parte de los interventores, de los delegados de los partidos, de los miembros de la administración, y cada voto tiene el respeto que tiene. Y si hay una duda, siempre se expresa ahí. Que se hayan dado votos en Ofra, en no sé qué otra barriada de Gran Canaria y tal, esos son bulos y son informaciones.
No, pero los votos no están. Cuidado. Una cosa es que sea un error. Un bulo no es, ¿eh? Es decir, los votos están. El recuento de votos aparece en esos votos. Otra cosa es que las actas no han sido impugnadas. Se están revisando porque alguien ha dicho esto me parece raro. Claro, y se están corrigiendo.
Igual el voto no es de Junts. Igual el voto es de otro partido que alguien se equivocó a la hora de poner en la casilla.
Exacto. Pero son muchos los errores. ¿A ti no te mosquea eso un poco?
Sí, hombre, claro. Claro que mosquea.
¿Y lo de Indra? ¿Que sea Indra el que genera esos errores?
Es que más mosquea que sea con una urna sola, ¿no? Y no sea con cuatro, como claro. Vamos a ver los procesos electorales, que todo sale perfecto, ¿no? Sí. Y que además terminas a las 9:30 de la noche. O sea que, bueno, todo eso hay que mirarlo. Aquí cada uno también utiliza sus armas, ¿no? Pero hoy en día, claro, cualquier movimiento que tú hagas en cualquier sitio tiene una repercusión brutal, porque claro, la facilidad que hay hoy en día de generar información, generar expectativas y bulos, pues eso lo facilita todo, ¿no?
Bueno, pues nada, el cambio climático que nos traiga los tiburones, porque me acaba de mandar Ignacio... Yo he dado el titular bien dado. Es decir, hay tiburones de 3 metros en las costas de Melenara y Salinetas no. Y bueno...
Canarias siempre ha habido, es que es un océano, somos 8 islas.
Pasa que en el diario de aviso pone a 3 metros de las costas canarias, no, de las costas de Gran Canaria en el lado tal.
Hay una moda ahora en la prensa canaria, hay una moda que parece que les cuesta, o esto tiene toda la intención del mundo. Hay un fenómeno, un neofenómeno de negar la ubicación de las cosas que ocurren, ¿no? Accidente en una carretera de Canarias, fíjense ustedes. A otro sitio.
Yihadista detenido en un pueblo de Tenerife.
Sí. Oye, si pasan las cosas en la
para que todo el mundo nos caguemos de miedo.
Claro, exacto. Tú primero generas un rollo por si también te tocó a ti y pasó aquí, a mí me pasó en el PRI y a ti te pasó ahí en el puerto, al otro le pasó en la playa del Rincón, al otro en Taganana, para que todo el mundo primero piense si el tiburón está en su charca preferida, ¿no? Aparte de eso, que nadie se extraña, aquí los tiburones siempre han estado. Y es probable que haya algo de pescado cerca de la costa y esté un poco más cerca, porque es raro verlos ahí, pero oye, yo los he visto en Fuerteventura cerquita, y del tamaño de este que está dando vueltas por ahí, que luego ya también hay una coña añadida, y voy a terminar ya porque José te va a matar.
Luego ponerle
grititos de fondo como efectos especiales también a algunos payasos de estos que comparten los vídeos en las redes sociales, tiene tela marinera también,
¿eh? Lo de las redes sociales como fuente de información, de verdad, hay que tomárselo en serio, que no sirve.
Eso, a ver, vamos a convencernos ya de que eso es una historia que está quebrada. Ahí no se ofrece información. Aparte que en los periódicos parece que tienen... iba a decir una barbaridad.
No, dilo. Que los periódicos y los medios de comunicación utilizan las redes sociales como agencias de comunicación, porque leen las noticias y las hacen públicas.
Claro.
Que beben de esa fuente, ¿eh?
Pero se han acostumbrado nuestros queridos periódicos, la mayor parte de ellos, pero los nuestros de aquí especialmente, están haciendo una repercusión de las informaciones que ellos publican tan lamentable, tan de tan baja estofa. No voy a decir la barbaridad que iba a decir.
¿Para qué echar de la mañana un lunes?
Pero que con esto mismo del tiburón es de coña, ¿eh? ¿Cómo hacen las cosas? ¿Cómo escriben las cosas? ¿Cómo las titulan, no? Oye, es que no somos tontos, señores del Aviso, y señoras y señores del periódico El Día.
Y el Diario de Aviso también, ¿eh? Que dice que buscan con drones al tiburón que merodea por la orilla de las playas de Canarias.
Sí,
en el Diario de Aviso, no en La Vanguardia, ¿eh?
Que llamen a Spielberg. Lo que tiene que hacer, hombre. Llamen a Spielberg.
No, pero tiene WhatsApp.
¿Qué tontería de información? Oye, hablen ustedes con un señor o una señora de la Universidad de Las Palmas o la Universidad de La Laguna, que tenemos gente ahí que de eso sabe una jarta, y pregúntenle por qué está el bicho por ahí y qué tipo de tiburón es, porque se sabe hasta qué tiburón es.
Aquí está tiburón rayado habitual en las costas canarias. Pero es que yo he oído la noticia a nivel nacional, y a nivel nacional dicen la playa de Melenara cerrada por presencia de un tiburón habitual que se ha acercado a la costa.
Sí, claro.
Esa es la noticia a nivel nacional. Y te vienes aquí al Diario de Aviso y dice que a 3 metros de las costas canarias, los drones buscando en las playas canarias. Y es que es flipante.
No, es alucinante.
La invasión de los cetáceos.
Hay una serie de películas que se llama Sarnado. Pues no es eso, señores, no es eso. No sean tan sensacionalistas, por no llamarlo de otra manera. Que se están cargando el periodismo cada día. Por favor, con sus tonterías, sus enfrentamientos personales y con las tonterías de buscar un neoperiodismo para informarnos, lo que están haciendo es aburriéndonos. Y los ciudadanos que tienen una oportunidad de informar, pues háganlo bien. Y si no son periodistas, cállense la boca cuando graben los vídeos también, porque es absurda las cosas que dicen.
También es verdad. Don Tachi, claro. Izquierdo, le iba a preguntar más cosas, pero las voy a dejar para la semana que viene, porque al final...
Ven.
Y si no, le llamo otro día, si me queda mucho mono de hablar con usted. Hasta la semana que viene. Despedido queda.
Bueno, gracias a todos. Feliz semana y diviértanse. Que no queda otra.
No queda otra.
Vale.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego. Feliz día. Un abrazo.
Tachi no la ha escuchado, pero le encantará escucharlo, ya que lo está escuchando por la radio. Chaka Khan nos va a acompañar toda esta semanita con selección musical hecha por moi. No les gustará todas las que les pongo, pero a mí me encantan todas. Ain't Nobody. I'm not afraid to die.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Se lo adelantábamos esta mañana a primera hora porque recibíamos una nota de prensa unificada entre los sindicatos Comisiones Obreras y Central Sindical Independiente de Funcionarios sobre lo que estaba aconteciendo en la policía local del puerto de La Cruz. Le decíamos que íbamos a intentar contactar con uno de sus representantes y ya lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Moisés García Barreto, policía local y representante de Comisiones Obreras en el puerto de La Cruz. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, pues preocupante, una más en el puerto de La Cruz, esta vez heredada, porque no es de ayer, ni de anteayer, sino llevamos tiempo con este problema, pero la policía local del puerto de La Cruz se ve obligada a presentar una nota de prensa que yo me gustaría que usted mismo nos comentara.
Bueno, pues sí, la verdad es que llevamos más de una década sufriendo el decadente abandono de lo que es el servicio de la policía local en el puerto de La Cruz, donde a día de hoy tal es así que estamos en nivel 4 de alerta terrorista con avanzada, y aún así todavía seguimos con las patrullas unipersonales en esta ciudad, y máxime cuando en un municipio cercano hace pocos días se ha detenido a dos personas relacionadas con el yihadismo, y que en la ciudad pues ha ido incrementando los delitos desde el año 2021 en adelante, ¿no? Desde los sindicatos de la policía local, pues nos sentimos un poco de indiferencia y de abandono hacia este colectivo, ya no solo por lo que acabo de decir, sino por unas dependencias decadentes, la uniformidad cada vez es más escasa y no se cumple lo que se establece el acuerdo, teniendo que incluso compañeros costearse algunas prendas de ropa para poder ejercer su trabajo, y muchas cosas que iban pasando, y llega un punto donde tenemos que informar a la ciudadanía de lo que está ocurriendo, ¿no? Hemos intentado durante todos estos años tener reuniones y contactos con el alcalde actual, y si bien pues la indiferencia es tal que muchas veces pues se nos da por puertas para poder llegar a entendimientos en este sentido, y lo último es que tuvimos que coger una cita ciudadana a la cual el alcalde no puede evadir para que atendiera a los sindicatos. Hemos presentado infinidad de escritos y nos sentimos en un total abandono por parte de la administración actual.
Eso bien decía don Moisés, que no viene de ayer, que viene de hace 10 años el abandono que viene sufriendo la policía local, tanto en recursos personales como en recursos por medios materiales, ¿no? No ha habido ningún acercamiento entre las distintas corporaciones que han venido solapándose una con otra para que esto se establezca un orden de prioridades para mejorar el servicio que la policía local da a todos los ciudadanos del puerto de La Cruz.
Bueno, a la vista está de que no, si bien el anterior grupo de gobierno, pues debido al tema de la pandemia y demás, se pudieron adquirir 3 vehículos patrullas que son prácticamente escasos con los efectivos e incluso con los compañeros nuevos que acaban de entrar, y estamos todavía trabajando con vehículos de hace 20 años, en concreto hay uno que sale todos los días a trabajar y no cierran las puertas y dejamos nuestros materiales policiales, teniendo que subir a edificios, grandes concentraciones, y ese vehículo está trabajándose, está trabajando con los compañeros que ni siquiera cierra las puertas. Después las motos ya están bastante antiguas, muchas veces tenemos que trabajar con ellas y no pasan las revisiones actuales, o sea, no se actualizan, etcétera, etcétera. O sea, es un abandono, como bien refieres, de hace una década, pero es que parece ser que nadie quiere al menos garantizar o poner la policía local donde se merece para prestar un buen servicio a los ciudadanos, ¿no? Al interés general de los ciudadanos.
Me dice que han pedido una cita personal con el alcalde y que no se las ha concedido. Imagino que se la habrá pedido hace poco, ¿no? Hace un día o dos, ¿no? Porque el alcalde
Llevamos años solicitando la comisión de seguimiento del cuadrante de la policía local, donde es el órgano donde se pueden debatir y llegar a acuerdos sobre todo lo que está ocurriendo en la policía local, incluso vulneración de los derechos laborales y demás, y se hace caso omiso por parte del alcalde, en este caso, que es el máximo responsable del cuerpo, en crear esa comisión. Se le ha dicho activa por pasiva que se reúna, que haga mesas de trabajo, y no hace caso. Y lo último que contaba era que tuvimos que pedir una cita ciudadana, o sea, los representantes sindicales pidiendo una cita ciudadana para que el alcalde la atienda. Y tuvimos que acudir a ese recurso, entendiendo incluso que falta de respeto hacia los representantes sindicales, de que no se llega a un entendimiento y que se cree ese órgano para tratar todos estos problemas y buscar una solución.
No hay concejal de policía local, es directamente el alcalde, que es concejal de seguridad, ¿no?
Sí, él lleva directamente las competencias de la policía local y seguridad.
Es decir, que no hay un concejal intermedio que al que pueda delegar.
Exactamente.
Y yo no quiero ser malo, ¿no? Pero problemas económicos el Puerto de la Cruz ahora mismo no tiene, ¿no? De dinero hay como para atender las demandas, ¿no?
De nosotros, si se va a la nota de prensa, en ningún momento estamos requiriendo al ayuntamiento para que haya mejoras económicas. Si bien,
no, me refiero para adquirir equipo, Sí.
Hombre, yo creo que no. O sea, la vista está que según refieren también el grupo de gobierno, pues la ciudad está avanzando y está creciendo, pues evidentemente lo que no se puede es meter en unos presupuestos generales de 2024 10.500 euros para la policía. Cuando eso lo tiene cualquier agrupación, más y menos respeto de protección civil de cualquier municipio pequeño. Y más, máxime con las deficiencias que tenemos en esta policía. Ya no solo en vehículos, sino en dependencias policiales, en aquí material para la zona de donde guardamos el armamento, etcétera, etcétera, que incumple claramente los mandatos de la Ley de Coordinación de Policía Local y el Decreto 2020 de la unificación de criterios y de homogeneización de medios de las policías locales de Canarias, ¿no?
Bueno, la última noticia a la que yo buscaba ayer, incorporaciones de policías locales al Puerto de la Cruz, es de marzo del año 23, donde se incorporaron 15 efectivos nuevos, ampliando la plantilla 13 nuevos puestos. ¿Cuántos policías locales actualmente forman la plantilla del Puerto de la Cruz?
Actualmente estamos en torno a los 59 efectivos, si bien de ahí hay que descontar para que sean efectivos en la calle, pues prácticamente tenemos 49 con una rotación de turnos de 24 horas, ¿no?, para poder cubrir los servicios. Si bien es verdad que la incorporación de estos 14 compañeros nuevos viene a paliar un poco la decadencia que ha caído la policía local de Puerto de la Cruz en cuestión de medios humanos, dése cuenta que en los años 90 estamos hablando en torno de 100 efectivos y que lo que sí era ley de ratio de policías por cada 1.000 habitantes, el Puerto de la Cruz debería tener a día de hoy en torno a 90, 98 policías locales, o sea que estamos un poquito
deficitarios en 40 plazas, ¿no, Roberto? Ratios. Deficitario en 40 plazas aproximadamente.
Según los ratios que marca el gobierno de Canarias, que es 1,8 policías por 1.000 habitantes, pues sí, estamos en una decadencia. De hecho, la ley anticipada de jubilación de policías locales pues ha ido mermando casi todas las policías locales de Canarias y el Puerto de la Cruz pues no es menos, ¿no? Se han jubilado en torno a 18 o 20 compañeros y ya veníamos en decadencia en ese sentido. O sea, como decía, para que la policía sea efectiva y demos un buen servicio a la ciudadanía, estamos hablando que tiene que haber en torno a 98 policías según los ratios marcados, ¿no?
Pues faltan policías locales. ¿Y esto se repercute en las tasas de criminalidad? Porque aparentemente los datos van creciendo y la tasa de criminalidad en el Puerto de la Cruz en los últimos años se ha incrementado, además en algunos delitos muy concretos, ¿no?
Sí, la verdad es que son datos que el Ministerio del Interior cuelga anualmente en su web, ¿no?, de las estadísticas que tiene, y Puerto de la Cruz viene siendo uno de los municipios de Canarias donde más incrementan los delitos, según establecen estas estadísticas. Y a día de hoy, pues, de los años 22 a 23, el incremento es de un 24,1%, según estas estadísticas, y entendemos que va más, ¿no? Y claro que repercute la falta de efectivo. No queremos decir que no haya seguridad en la ciudad, pero sí es verdad que repercute en este tipo de incrementos de delitos.
Bueno, ¿y qué actuaciones, qué movilizaciones, qué se va a producir en los próximos días por parte de los sindicatos para ver si se toma conciencia de que hay que atender este problema?
Bueno, el pasado día 13 se celebró una asamblea en el salón de plenos del ayuntamiento, donde acudió una gran mayoría de los afectados para tomar decisiones sindicales y movilizaciones, ¿no? La primera es la que estamos en el día de hoy, donde se ha enviado una nota de prensa para poner en conocimiento a la ciudadanía de los hechos que entendemos que son graves que están ocurriendo dentro de la policía. Lo siguiente, pues, acudir al pleno, donde supuestamente el día 24 se van a realizar unas modificaciones de crédito y que pudiera pudieran afectar al colectivo de la policía local, acudir a ese pleno con unas camisas reivindicativas y a ver si se atienden a las demandas de este colectivo. Y vamos a proponer un calendario de la asociación del gobierno para empezar con manifestaciones y concentraciones en la Plaza Europa entre los días entre semana por la mañana.
Bueno, ¿y qué pasó, Moisés, con las cámaras de seguridad que se empezaron a grabar cuando estabas allí reunido?
Bueno, me sorprende que tenga esa noticia, si bien eso está de manos de nuestro servicio jurídico. En esa asamblea parece ser que pudiera haber sido que se estuviera grabando lo que allí acontecía y demás, y estamos hablando que si esas imágenes o el tratamiento de esas imágenes o grabaciones pudieran estar en manos de cualquier persona, pues pudiéramos estar hablando de ilícitos penales que se pudieran recoger. Pero no puedo hablar mucho más en ese sentido porque están los servicios jurídicos en sus manos este tipo de informe, y desde los sindicatos se ha solicitado un informe al área de informática del ayuntamiento para ver si se ha podido cometer esos ilícitos penales.
Pero Moisés, ¿qué estaban ustedes reunidos ahí? ¿Se encendieron las cámaras así de buenas a primeras, los pilotitos? ¿No estaban encendidas desde que entraron?
Pues se desconoce, sí es verdad que se vieron que estaban los pilotos rojos encendidos y desconocemos si se estaba grabando. Hasta tanto en cuanto no se pronuncie la consejería delegada, pues no podemos avanzar un poco más esa información.
En esta ocasión, Recursos Humanos, Jesús Reverón, no el alcalde, sino se han dirigido esa reclamación a...
Sí, el concejal de Recursos Humanos también es de Nuevas Tecnologías y se le ha requerido para que informe al respecto de los sindicatos si es cierto que se estaban grabando lo que allí acontecía en una asamblea de trabajadores.
Raro es que una asamblea de trabajadores sea grabada... Raro, ¿eh? Bueno, pues don Moisés García Barreto, policía local y representante de Comisiones Obreras, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Gente Radio.
Nada, y suerte. Gracias y buenos días a todos.
Suerte, y que el bien de la policía local claramente es bien para todos los ciudadanos de Puerto La Cruz, porque cuantas más seguridad tengamos, los que somos personas de bien o queremos cumplir con nuestras normas, más protegidos vamos a estar y mejor vamos a vivir.
Exacto, ese es nuestro objetivo y no hay otro.
Pues gracias, Moisés.
Venga, muy amable, hasta luego.
Nueve y tres minutos, continuamos desde el Puerto de la Cruz en las mañanas de Gente Radio. Momento de comentarles que cerca de un centenar de profesionales del sector audiovisual canario se han reunido esta semana en un encuentro Dualiza organizado por CaixaBank Dualiza FP Empresa, la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividades Físicas y Deporte del Gobierno de Canarias, así como el CIFP César Manrique. Para analizar la situación actual del sector audiovisual, las necesidades del capital humano que afrontarán en el futuro y los perfiles que serán más demandados, así como dar respuesta a esta demanda desde la formación profesional. El encuentro ha contado con la colaboración de Canaria Isla Film, la Zona Especial Canaria CEC, Tenerife Film Commission, la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y aquellos centros educativos que cuentan con la formación audiovisual en su oferta formativa, como son el Centro de la Guancha y el Felo de Monzón. Todos los asistentes han podido escuchar las posibilidades que ofrece la nueva ley de formación profesional a la hora de formar profesionales, así como la experiencia de algunas empresas que ya se implican en la formación de trabajadores. Se generaron grupos para analizar la situación por subsectores: efectos especiales, cine y televisión y sonido. Al terminar el análisis, todos han coincidido en la necesidad que tiene la incorporación de nuevos trabajadores a corto plazo debido a la expansión que vive el audiovisual en Canarias y de que muchos de esos nuevos trabajadores sean capaces de dominar el idioma inglés. El profesor de VFX piden productores con capacidades técnicas, con manejo de montión, Maya, Blender o modelado de 3D, pero también con competencias blandas como adaptación de trabajos a todos los entornos. Dentro de esa capacidad piden también más formación en contenidos fiscales y contenidos legales. Desde el subsector del cine y televisión piden que la formación del nuevo alumnado responda mejor a las necesidades de las productoras externas, responsables de una gran parte del nuevo trabajo que se está generando en las Islas Canarias. Por parte de la mesa de sonido, subrayan que la digitalización de todo el subsector está acarreando una demanda muy grande de nuevos profesionales, todo por protocolo digital, por lo que se requiere que sean capaces de dominar el LAN, las pantallas LED y que contengan ciertos conocimientos en electricidad. Esa demanda de trabajadores responde a la expansión expansión continuada y progresiva del sector en las islas a través de la estrategia fijada por el Gobierno de Canarias en su apuesta por la internacionalización y exploración de nuevos mercados internacionales. El sector ya representa casi el 3% del PIB canario y solo durante el año 2022 casi el 16% de los nuevos negocios instalados en el archipiélago provenían del sector audiovisual, animación o industrias culturales. Todo ello generó una inversión de más de 220 millones de euros que ayudaron a la creación de un centenar de empleos directos y más de 15.000 indirectos para dar soporte a las 164 producciones de cine y serie que se llevaron a cabo en este periodo. CaixaBank Dualiza es el compromiso de la Fundación por la formalización y la formación dual CaixaBank, con la promoción y la difusión de la formación profesional, así como del papel fundamental que esta modalidad formativa ha de jugar en el futuro de la sociedad. Solo a través de más formación se puede conseguir una sociedad más cohesionada en la que se reduzcan las desigualdades. Por eso, CaixaBank Dualiza apoya las demandas de los docentes y de los centros educativos a trabajar con empresas para la capacitación de los futuros profesionales y la mejora de su empleabilidad. Es una información que nos ofrece CaixaBank.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-95-3164, 686-95-3164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues a esta hora de la mañana es el momento, como todos los lunes, de compartir con todos ustedes, queridos oyentes, el análisis, la opinión y el desarrollo que hace Carlos Artiles desde su sitio privilegiado allá en de los mares, en Estados Unidos, desde Utah. Con mucho amor nos manda un análisis que incluye al amigo Sánchez, su famoso, ¿cómo le llama él? Le llama el cum fraude. Con su amigo el fiscal general, así como qué pasa en Canarias con la situación de los migrantes menores y, desde luego, esa visión canaria de lo que pasa internacionalmente con el debate Biden versus Trump, que él le da mucha importancia porque afecta globalmente a todo el país. Bueno, les dejo sin anticiparme ni hacerle más spoiler con la opinión y el desarrollo de Carlos Artiles.
Saludos, Diego, para ti, tu equipo y toda la audiencia de Gente Radio. En fin, hoy es uno de esos días donde hay tantos temas que tratar que vamos a ver si los podemos sacar todos adelante y comentarlos, porque son todos importantes. Pedro Sánchez ha decidido no ponerse freno y lanza ya los ultimátums a la oposición, advertencia a los jueces y fiscales y amenazas veladas también a periodistas bajo el pseudónimo del paquete de calidad democrática. En fin, nada que sorprenda, ya sabíamos que su sanchidad no se iba a ir de la Moncloa, y menos aún con toda la porquería o el fango, como le gusta decir a él, que le salpica alrededor, en especial lo de su mujer, y me temo que lo de su hermano, que tiene peor pinta. De hecho, ya hay hasta los fiscales en Extremadura que ya han dicho que van a investigarlo, es decir, eso ya va por vía judicial. En fin, ejemplo de lo que entiende el presidente con fraude como calidad democrática es que el fiscal europeo, que quiere quitarle a la justicia española la investigación del caso de su mujer, de Begoña, y del caso Coldo, pues resulta que es también un fiscal puesto por el PSOE y por Sánchez en la Unión Europea. Es un tal Ignacio de Luca, que es hermano del ex senador socialista Francisco de Luca. O sea que ya me contarán ustedes lo que se quiere hacer pidiendo esos casos, pues efectivamente, como ocurrió con los ERE y como ha ocurrido con tantos y tantos casos de corrupción que vinculan al PSOE. Pero lo más grave, si cabe, es el espectáculo del fiscal general del Estado, ese que el Consejo General del Poder Judicial había descalificado como no apto para ejercer el puesto y que le echaron abajo el nombramiento de Dolores Delgado, entre otras cosas. Según declaró la fiscal superior de Madrid, García Ortiz, el fiscal general, ordenó a sus fiscales delinquir contra el novio de Ayuso y sacar a la luz todos los papeles vinculados con su proceso con Hacienda y amnistiar también al socio delincuente de Sánchez. O sea, está forzando el que se le amnistíe, incluso por la malversación. En fin, se ha convertido en el fiscal general del delito o el fiscal general del fango, por obediencia sanchista. que en fin, que también está en esa huida hacia adelante, sabe que le va a caer, bueno, la del pulpo, y bueno, y por eso pues ya le da igual, es decir, está tirando millas para adelante y le da igual la degradación y la corrupción política más encarnada que estamos todos presenciando. Con todo esto, pues, ¿alguien se puede creer que este gobierno tiene credibilidad para hacer nombramientos en el Consejo General del Poder Judicial o decirle algo al Partido Popular, que además es mentira? Porque si quisiera, primero, eso no depende del gobierno, ni depende tampoco, no debería depender, según se marca la ley, ni por el PP ni por el PSOE. Eso se tiene que tramitar en el Congreso, el cambio de los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial. Y bueno, pues en este caso le podrían dar los números si se apoyara, por ejemplo, en Vox. O sea, que es mentira que el PP sea el que torpedee. Es que es una situación absolutamente lamentable que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, todo el problema de los nombramientos del CGPJ, como se le llama también. Alto y claro, por cierto, el presidente de ese Consejo General del Poder Judicial tuvo que salir a los medios y en una entrevista con Alsina, en Onda Cero, sobre la propuesta que sacó Sánchez hace unos días, dijo que ni privar al CGPJ de nombramientos ni rebajar las mayorías parlamentarias puede ser la vía para solucionar el problema. Solo hay que leer el artículo 122 de la Constitución para ver que eso no es así. Y vuelven a mentir otra vez en el gobierno, otro bulo, al decir que la reforma se basaba precisamente en una propuesta de Vicente Guilarte, cuando él mismo está diciendo, todo tuvo que salir a los medios a decir que eso es absolutamente falso y pillar, bueno, pues una frasecita, una cosa para justificarse en lo que se quiere hacer, en el disparate que se quiere hacer. Absolutamente, no solamente anticonstitucional, sino absolutamente antidemocrático. Y es otra vez la vía por el que está navegando, digamos, Sánchez, hacia una vía socialcomunista autoritaria clarísimamente, es decir, el giro hacia la izquierda y hacia la izquierda autoritaria del PSOE con Sánchez es realmente espectacular. Hablando de jueces, por cierto, es gravísimo lo publicado estos días por El Plural, el periódico creado a la sombra de ZP y que está absolutamente vinculado al PSC, al Partido Socialista de Cataluña, con los periodistas Enric Sopena y Angélica Rubio como máximos responsables de ese digital. Lo digo porque hay que ponerle nombre y apellido, ya que han publicado la foto del domicilio del juez Peinado que investiga Begoña Gómez, buscando atemorizarlo, señalarlo, en fin. Esto, ¿cómo se le llama? ¿Fango? ¿Bulo? ¿Qué demonios es? Es decir, ¿el peligro es al final al vice Pérez o los medios y los periodistas que están al servicio del poder? Esa es la realidad de lo que estamos viviendo en estas horas con la propaganda oficial, que por cierto dice que Sánchez es quien va a negociar por la socialdemocracia junto con el alemán Schulz todo lo que va a ser el nuevo Consejo Europeo, ya que dicen que son los dos partidos que mejor han quedado en las elecciones últimas de la Unión Europea, y es otra mentira, porque se han tragado hasta los medios de derecha que el Partido Democrático Italiano, que es un partido socialdemócrata, pues tuvo 21 escaños, 5 más que en las pasadas elecciones, y por supuesto uno más que el PSOE, y creció mucho más. O sea que no es que Sánchez sea el único que va a estar decidiendo nada ahí, va a ser Schulz y como mínimo también los dirigentes del Partido Democrático Italiano. Pero en fin, ya sabemos que aquí se traga toda la propaganda y toda la mentira que viene desde Moncloa. Por cierto, que hablando de Europa, el primer ministro de Bélgica, el liberal Alexander De Croo, ya ha anunciado en esta semana que va a dimitir tras confirmarse el avance de la derecha nacionalista flamenca, y eso está poniendo el panorama en Europa realmente desolador y muy preocupante. Hay elecciones en Gran Bretaña, hay elecciones en Francia, posibles elecciones en Bélgica, Alemania en una crisis por la caída de los partidos de la coalición de gobierno tremenda, los socialdemócratas, los liberales, los verdes, todos perdieron y de manera importante votos. Y por no decir España, que es un gobierno que está roto, débil, que no gobierna, una legislatura que prácticamente no ha empezado, y que ya no tiene ni la coalición de gobierno, porque lo de Sumar es un chiste, ¿no? Entonces, bueno, pues veremos lo que aguante, porque no le queda otra a Sánchez, pero veremos si podrá soportar toda la presión que hay sobre él, y si no hay nuevas elecciones, que es muy posible, pero que muy posible, ya lo hemos dicho, porque vamos a ver qué es lo que pasa en Cataluña, pero ya claramente los separatistas se han unido, han creado su mesa del Parlamento de Cataluña, y van a decidir los tiempos y van a decidir absolutamente todo. Ya lo dijimos en su momento, y bueno, pues los hechos no están dando la razón. Lo más difícil es que ella fuera a ser presidente, o fuera incluso a presentarse su candidatura para, bueno, porque es evidente que no lo van a permitir por parte de los separatistas, y la llave la tenía RSE, y RSE estaba claro cuál era su lectura al respecto. Sobre la Unión Europea y las elecciones, hay que decir que Canarias apenas está representada, por no decir que nadie la va a defender los intereses de las islas, porque han sido elegidos Juan Fernando López Aguilar y Gabriel Mato por el PSOE y el PP, y van a repetir una vez más en el Parlamento Europeo, y van a representar los supuestos intereses de las islas, que no va a ser ninguno. Ya saben que ni uno ni otro, al final, nunca defienden los intereses de las islas. Defienden antes los intereses de su partido y los personales que los intereses de las islas. Esa es la realidad, y a la evidencia de los últimos años, en el caso de López Aguilar, pues de casi dos décadas o dos décadas, pues es una muestra de ello. Siempre anteponen los sectarios intereses partidistas antes que los intereses de las islas. Desde 2004, Coalición Canaria no tiene representación en el Parlamento Europeo. Ya es hora de que cambien esos acuerdos disparatados con el PNV. Y este fue además su peor resultado desde la primera vez que tuvieron esa posibilidad de estar en el Parlamento en el año 94. Pero 68.000 canarios votaron a esa agrupación CEUS, como si fuera Coalición Canaria, y que estaba encabezada por el partido, por el PNV, que, bueno, pues a su representante lo hacen diputado, y que, por cierto, tiene un concierto económico especial Euskadi que le permite, entre otras cosas, no poner un duro por Canarias y en las islas, y que se quiere además independizar de España y del resto de los españoles, y por supuesto también de las Islas Canarias, y ese es el representante que han votado 68.000 canarios por decisión de la dirección de Coalición Canaria. Peor todavía, por cierto, es Nueva Canaria, Román Rodríguez, que sacó un vídeo en redes sociales felicitándose a sí mismo y a su agrupación porque la coalición con Sumar habían sacado tres diputados, y dice que tiene un programa para Canarias, cuando nadie se enteró ni a quién apoyaban. Y después, encima, finaliza diciendo que habían logrado parar a la extrema derecha en España, nada más que ver el éxito de Vox y de Albice, por haber el freno que tuvo el votar a ese engendro que es Sumar, y a esos tres diputados que, como decimos, apoyaba a Román Rodríguez y su Nueva Canaria. Sumar concurrió en esa alianza con Nueva Canaria y obtuvo 13.333 votos, es decir, casi 2.500 votos menos que Coalición Canaria en Gran Canaria. Y el alcalde de Galdar y consejero de la presidencia del Cabildo en Gran Canaria, que es el hombre fuerte de la renovación, digamos, que se está gestando en Nueva Canaria, Teodoro Sosa, comentó en redes que ojalá cundiera el ejemplo de Yolanda Díaz, de la dimisión de su cargo por los resultados, dardo sin duda clarísimo hacia Román Rodríguez. En fin, ejemplo del despiste del electorado fue en el barrio de Chamán, en Las Palmas. Dice que se trata de la circunscripción 4, sección 11, en Las Palmas de Gran Canaria, donde Junts consiguió el 25% de los votos con 90 papeletas, aunque esto después, en el recuento posterior, se ha anulado, y porque esto es un caso que no solamente ha estado en Las Palmas, también ha estado en Madrid, en Zaragoza, en Marbella. En fin, está generando muchas dudas ese recuento de votos en las elecciones europeas. No quiero pensar en ningún otro tipo de especulación, pero a verlas, haylas. Pero que esto genera, desde luego, muchas dudas en el procesamiento digital de las actas electorales, es más que evidente. De algo no huele bien y en fin, está dejando pues muchas dudas al respecto. Hablando de Canarias, también es noticia la consejera de Bienestar Social e Infancia del Gobierno Canario, Candelaria Delgado, que ha dicho y advierte que esta comunidad, que tutela a 5.600 menores migrantes no acompañados, vive una situación de guerra, porque ya se prevé montar carpa, porque se tiene previsto que lleguen otros 11.000 niños más en este año a las islas, según un estudio que se ha hecho en torno a tal como está ahora mismo la situación, que es un más que evidente, gravísimo a situación social que están viviendo en las islas y que no se le pone ningún reparo, es decir, no se está buscando soluciones que de verdad sean razonables para que en las islas no se viva una crisis de estas características. Por cierto, es muy curioso que aquí estamos con esta situación de la llegada de pateras y de menores, etcétera, y nos enteramos en estos días que Japón están como locos porque tienen una crisis demográfica tremenda y están como locos buscando gente menor de 32 años al que se les paga absolutamente todo para hacer una beca juveniles de formación para que quieran ir a Japón y a vivir a Japón, y les pagan la estancia, les pagan todo. Lo digo por si tienen hijos en esa edad y les interesa Japón, pues es fácil, en las redes pueden buscarlo. Pero bueno, ya nos vendría bien el que algunos menas los mandaran para allá, ¿no? Ya que están con esos problemas de migración. En fin, y lo digo sin ningún tipo de, en fin, de broma ni humor, sino digo que es la realidad. Aquí estamos en Canarias viviendo una situación gravísima con toda esta llegada de inmigrantes ilegales, y mientras en otros sitios, como en el caso de Japón, están como locos buscando que la gente vaya para allá. En fin, según un estudio, por cierto, Canarias se posiciona como la región en la que más municipios han estado inmersos en casos de corrupción, con el 69,3% de las corporaciones implicadas. En términos absolutos, se traduce en 61 de los 88 municipios que conforman el archipiélago que han estado con casos de corrupción. A las islas le sigue la región de Murcia y las Islas Baleares con el 68 y el 52%, pero además el 80% de los ayuntamientos de la provincia de Las Palmas, 28 de 34, han sido investigados por corrupción al menos alguna vez en los últimos 20 años. Se trata de unos datos arrojados por el trabajo de investigación La corrupción política en España, un análisis descriptivo, y que está elaborado por el Instituto de Investigación de Economía Regional y Pública de la Universidad de Barcelona. En fin, que la corrupción política es una de las problemáticas más extendidas en España es más que evidente. No hay nada más que ver el gobierno y de ver la situación del presidente Sánchez y su círculo familiar, como dice el PP, es decir, de su mujer y del hermano, sin ir más lejos, o el caso Bernie, o el caso Mascarillas, o el caso de tantos Coldo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya se ve que penalizan muy poco en votos, de ahí que, por ejemplo, el PSOE haya sido el más votado en las últimas elecciones generales en Canarias, porque ya se sabe que si son de los míos se perdona absolutamente todo. Por cierto, como los trumpistas con Trump, oye, fíjate qué casualidad, ya decíamos muchas veces la vinculación y la relación que hay entre el trumpismo con el Partido Socialista en España y con el sanchismo. Se parece muchísimo. Haga lo que haga, se le perdona absolutamente todo porque es de los míos. En fin, España se convierte, por cierto, por primera vez en el país del euro con mayor riesgo de pobreza. La crisis inflacionista y la pobre calidad del empleo explican ese aumento del riesgo de pobreza o de exclusión social, que por primera vez empeora los registros de Grecia. Es decir, España ha pasado de ser el cuarto al tercer país con la mayor tasa AROPE, como se llama, la tasa de pobreza, y solo por detrás de Rumanía y de Bulgaria, pero superando ya a Grecia. Es decir, estamos en un éxito que ni la Eurocopa. Este dato va en línea con la situación de España en general económica, pero claro, está gobernando a la izquierda. Desde que está Sánchez, pues las cosas han ido a peor y cada vez más pobres. Bueno, pues ya saben, lo hemos hablado otras veces y lo dice muy claro, por cierto, el presidente de Argentina, Milei, que es lo que más claro habla en ese aspecto. Socialismo es igual a mayor pobreza. Y este es un dato que en España pues tampoco se penaliza, porque ya saben lo que estamos hablando, como son de los míos, pues da absolutamente igual. España, de luego, va como un cohete, pero como un cohete hacia el socialcomunismo, es decir, hacia la miseria. Y según ese estudio del Centro sociológico Pew en Estados Unidos entre el año 94 y 2017, los demócratas en Estados Unidos se han desplazado más drásticamente hacia la izquierda que los republicanos hacia la derecha. Eso es un dato que en España es mucho más apreciable en los últimos 5 años del sanchismo, que ya se ha comido a Podemos, a Sumar y a RC, y por tanto, pues está bastante más a la izquierda. Desde luego ha dejado muy atrás la socialdemocracia, y el PSOE actual tiene bastante más que ver con el socialcomunismo. ¿Cuánto de socialismo y cuánto de comunismo? Ya ustedes lo pueden ir equilibrando, pero las últimas leyes y medidas de Sánchez, pues ya saben ustedes hacia dónde va, hacia un autoritarismo, por no decir totalitarismo de izquierda. En fin, vamos a decir que Sánchez además afirma, como siempre en su propaganda, que es la locomotora del crecimiento en Europa, ya que dice que 4 de cada 10 empleos en la Unión Europea se están creando en España, y que el Producto Interior Bruto creció en 2023 6 veces más que la media. Lo que no dice es que veníamos de la mayor caída del Producto Interior Bruto de todo el mundo occidental, con más de 10 puntos en la pandemia, un 11 y pico%, que apenas hemos recuperado esos índices previos al Producto Interior Bruto de 2008, y que tenemos el mayor paro de la Unión Europea, con un 13% oficial, pero que la realidad es el 18%, si contamos ahí todos esos parados que dicen que no están. En fin, ya se sabe lo que es esa situación. Y lo que sí va como un cohete es la inflación en España, que escala en mayo hasta el 3,6%, que es su valor más alto en 13 meses, y la inflación alimentaria en abril incluso fue mayor del 4,7%, y en el índice de la FAO, que son los 11 productos básicos, está incluso por encima, en el doble, en el 10%. El Banco Central Europeo bajó el precio del euro un 1/4 de punto, cuando la situación estamos viendo que sigue siendo bastante grave en cuanto a la inflación. En Estados Unidos, la Reserva Federal, que es la autoridad monetaria, mantiene el precio en el 5,5%, a pesar de que la inflación sí en Estados Unidos ha bajado algunas décimas y está en el 3,3%, es decir, es inferior a la que, digamos, se dice en España, supuestamente, que es del 3,6%, la inflación general, que, como digo, después la alimentaria es otra historia, y la de los productos básicos es prácticamente 3 veces a esa inflación general. Bueno, esto es lo que hay en cuanto a la situación económica. Podríamos seguir hablando de muchas más cosas, pero vamos rápidamente al panorama internacional porque se nos va el tiempo en todos los temas que queremos tratar. Nueva crisis de misiles con la flotilla rusa llegando a Cuba, aunque eso sí parece que a Estados Unidos no le preocupa porque no están cargados, es más una maniobra también, digamos, de propaganda de Putin que otra cosa, mientras el Reino Unido pues sumó la libra a las restricciones que le ha impuesto la Unión Europea y todo el mundo occidental a Rusia. El gobierno ruso respondió designando a la moneda china, el yuan, como la divisa preferencial para todas sus operaciones, y sin embargo no pudo evitar que la bolsa de Moscú en esta semana abriera con un derrumbe del 15%, y que la ausencia de dólares y euros para el público en todas las casas de cambio pues se produjera una crisis tremenda, ¿no? Y hay un aumento exponencial de la demanda de todos los rusos por buscar un resguardo ante el derrumbe clarísimo de su moneda, del rublo, en su cotización real. Es decir, hay un corralito confirmado en Rusia, empresas y particulares no pueden acceder a dólares ya depositados, la deuda que había, que la tenían congelada, pues la van a dedicar, todo el G7 lo ha anunciado. Van a utilizar esos fondos para ayudar a Ucrania en la guerra, y bueno, los bancos rusos bajaron sus páginas para operar online, y las malas noticias no terminan precisamente para Putin y los rusos, porque las filiales de los bancos chinos suspendieron contratos de comercio exterior en respuesta a las sanciones de Occidente contra la bolsa de Moscú, tanto en dólares como en euros. Y bueno, en China lo están apretando, por sálvase sea la parte, a Putin, y lo tiene ahora mismo Xi Jinping, lo tiene pillado por ahí. y con el puño prácticamente cerrado y lo está complicando. De ahí que Putin estaba pidiendo ahora que lo que mejor era, que él estaba dispuesto, digamos, a hacer un acuerdo de paz, a acabar con la guerra, pero claro, sin ceder nada de los territorios que tiene conquistados, y eso evidente no puede ser. Nos vamos rápidamente a Gaza. Yahya Sinwar, que es el más destacado líder de Hamás, dice que los civiles fallecidos son sacrificios necesarios para doblegar a Israel, o sea que está muy contento con los sacrificios de la población civil en Gaza, que les importa tres narices los muertos que haya. Las conversaciones que les han pillado, digamos, demuestran que en el ataque en el que murieron 1.200 israelíes fue concebido como una provocación clara para forzar la respuesta de Israel y torpedear el plan de paz que había. Y bueno, estos son declaraciones, conversaciones que han sido publicadas en exclusiva por un medio en Estados Unidos, pero muestran una vez más la situación que hay en Gaza, que el problema no es Israel, el problema es los terroristas, es Hamás. Hay que sacar a Hamás de ahí, hay que quitarle el poder, no hay que entregarle ni un solo duro y hay que exigirle que entreguen a los secuestrados. Y mientras eso no sea así, no hay posibilidades de acuerdo de ningún tipo. El problema no está en Israel, ni se le puede pedir a Israel que no siga buscando liquidar a todos los terroristas y recuperar a los secuestrados. Esa es la realidad. No entiendo cómo no hay otra medida directamente con este tema. Y terminamos con Estados Unidos. Hunter Biden, el hijo del presidente, ha sido condenado por ese juicio en donde estaba que había mentido de que estaba consumiendo drogas y había pedido una licencia de arma y tener un arma y comprar un arma. Eso está absolutamente prohibido en los Estados Unidos si tienes, bueno, si eres un drogadicto y lo han pillado y vamos a ver qué condena le cae. Pero en fin, el Partido Demócrata tiene un problema muy grande con su. En fin, con su presidente, con Joe Biden, con su candidato para las próximas elecciones y su vicepresidenta Kamala Harris, que ya está siendo cuestionada, y hay algunos medios vinculados al Partido Demócrata o cercanos al Partido Demócrata, como el Washington Post, que están ya sacando titulares diciendo que hay que cambiar, digamos, a esa, bueno, pues tanto al presidente como a la vicepresidenta, pero las críticas sobre todo van con Kamala Harris. Todo va a quedar pendiente del primer debate presidencial de la próxima semana, el jueves 27 en CNN. Ahí se van a enfrentar Biden y también Trump y veremos qué es lo que pasa y quién puede salir victorioso y sobre todo yo creo que al que se le va a mirar más con lupa es la situación mental y física de Biden y veremos a partir de ahí qué soluciones tienen tanto un partido como otro, porque Donald Trump también está tocado por todas esas sentencias, aunque le sigan los trumpistas siendo muy favorables a él, pero sí las encuestas está apareciendo que se le ha caído también algunos de sus apoyos, sobre todo entre los que no son muy, muy partidarios. Aunque eso sí, el Partido Republicano, pues parece que se está prácticamente cediendo ante él. Mientras Robert Kennedy Jr. sigue subiendo las encuestas y ya supera el 20% de la intención de voto, porque hay mucha gente que, como digo, va a tirar por la tercera vía, que no quieren ni a unos ni a otro, ni al uno ni al otro. Pero habrá que esperar, como decimos, a ese primer debate presidencial y veremos qué es lo que pasa. Son días antes de las convenciones donde se van a designar definitivamente por un partido y por otro quiénes van a ser sus candidatos. Va a ser clave, como decimos, por tanto, ese debate y se va a mirar especialmente con lupa a Joe Biden. En fin, esto es todo. Diego, mucha información, muchas noticias, pero en fin, lo intentamos resumir y tenerles a toda nuestra audiencia al día y analizando toda la realidad. El saludo para todos y hasta la próxima semana.
Pues como han podido comprobar, interesantísimas reflexiones del amigo Artiles, con muchísima información que las ve desde Estados Unidos. Es decir, que eso trasciende al mundo mundial. Paramos aquí, segunda pausa musical antes de comenzar la tertulia. Chaka Khan nos ofrece What You Gonna Do For Me. Thank you.
maravillosa sintonía en la de la tertulia de los lunes, que nos hace recordar tiempos pasados, como estábamos haciendo antes, recordando cositas del pasado. Don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo.
¿Ya encontró la página del Stack?
Sí, sí.
Recomendable para todo el mundo, ¿eh?
Con todas las estadísticas, ya.
Las estadísticas son una ciencia maravillosa. Si la gente supiéramos leer los números...
La cuestión es que la estadística te dice que si dos personas se comen un pan...
No, no, y si la coge Tezano te la pone del color que quiere, ¿no?
Ay, Dios mío. Eso no quiere decir que,
lo de
que
los pollos,
pan lo partimos, ¿no?, lo partamos a la mitad, sino que uno solo come y otro se queda sin nada.
Bueno, siempre se ha dicho que hay verdades, mentiras y estadísticas.
Es verdad, verdad, verdad.
¿No? Es así.
Don Álvaro Dávila, que eso de estadística se ve un rato.
Sí, no, poquito.
Irresponsable, os tengo que decir, pero no lo sabía, para mí ha sido un descubrimiento, responsable de las estadísticas de ISTAT, del Instituto de Estadística Canario, que es muy útil para todo aquel que quiera saber los datos históricos en casi todo, pero fundamentalmente en temas electorales, pues ahí hay mucha información. Buenos días, don Álvaro.
Buenos días.
Está contento con su página, ¿verdad?
Bueno...
La han estropeado un poco últimamente, ¿no?
No, han dado un cambio, la verdad es que no sé cuándo, pues ya hacía tiempo que no entraba en la información electoral que tiene el ISTAC, pero sí, bueno, fue una de las páginas que se crearon en los 6 años que yo estuve de director del ISTAC, y estoy contento de que...
Son muy útiles, ¿eh? Que son muy
yo
útiles.
Creo que sí, yo creo que sí. Y me queda pena que los medios de comunicación no le saquen la rentabilidad. Y eso que nosotros llegamos a hacer cursos de formación, con todos los periodistas que se quisieron apuntar a esos cursos de formación. Y al principio, pues sí, la utilizaron, pero después con el tiempo se va perdiendo. Si no estás encima de ellos, incluso se llegamos a crear... que creo que ha desaparecido, un premio periodístico estadística sobre las publicaciones de los medios de comunicación en Canarias.
Del que vas a ser jurado esta próxima edición,
bueno,
¿no?
Este es un premio de estadística, creo que es nuevo, y casualmente me llamó el otro día el actual director y me dijo que me proponía para formar parte del jurado. Y yo, bueno, pues...
Ya veré si acepto o no, ¿no? Dependiendo de dónde, hombre, me vas a dar de comer.
Yo hace 17 años que me fui del ISTAC, pero para mí es un honor y una alegría inmensa que se acuerden de mí todavía 17 años después de haberme marchado.
Pues yo, usuario, soy del ISTAC hace mucho tiempo, ahora menos que antes, y desde luego hay veces que uno ve cosas que dice, y bueno, y los políticos no ven estos datos para tomar decisiones, no los consultan, porque los datos son muy interesantes, vistos así desde la temporalidad y la evolución, te pueden dar mucha información que, bueno, uno la ve y llama la atención.
Yo en esto siempre recuerdo a Dan Martín, que ha sido la persona que más lo utilizaba y que más lo potenció. Aunque por otra parte también les cuento una anécdota. Un día me llamó a las 12 de la mañana, me suena el teléfono, me dice, Álvaro, ¿me puedes decir el número de turistas italianos que llegan a cada isla? Que estoy en una reunión en Roma y lo necesito saber. Sí, sí, le dije, presidente, ahora mismo de memoria no, pero yo me levanto y te busco. No, pues sigue durmiendo. Ah, vale.
Ya lo miro yo. Pasa que en aquella época no había móviles con internet.
Es que Adán Martín era un genio, llevaba en la cabeza la comunidad autónoma completa y yo creo que pensaba que todo era igual, que era capaz de saberme de memoria el número de turistas italianos por islas, ¿no? Sí.
No, ha crecido mucho, seguro, el número italiano por ahí.
La verdad, ese hombre era algo increíble.
Lo echamos de menos, la verdad.
Yo sí.
Gaspar Sierra, buenos días.
Hola, buenos días.
¿También te gustan los números?
Bueno, depende.
Los números que montan ahora...
depende de qué tipo de números, ¿no? Porque lo hay de
el
todo.
El circo de tres pistas que tienes montado.
Porque hay números que tienen mucha masa y poco peso, ¿no?
está bueno.
Que estábamos hablando también de eso antes de abrir los micrófonos, la masa y el peso. Algún día hacemos... Estoy buscando una sección y posiblemente la empecemos, si no a finales de esta temporada, al principio de la que viene, de tecnología aplicable al uso diario, ¿no? No solamente de inteligencia artificial, sí, sino también de conceptos básicos que ayuden, ¿no?, a entender lo que es la tecnología al uso de las personas. Y hablábamos también de temas de física. Bueno, don Manuel Herrador, buenos días.
Muy buenos días.
Hoy va a salir contento, tranquilo, no vamos a hablar de Albicen ni de la canción que se le parece. No,
yo lo agradezco porque ya mi psicólogo me ha dicho, si sigues así te paso la tertulia otro día.
Viene ya con la pastillita tomada, ¿no?
Totalmente.
Me voy a comprar unas gafas de sol, ¿cómo se llama esto? Joder, regulada. Porque ya con el sol me molesta y... Eso. Son gafas de sol reguladas.
Que regulan la oscuridad del filtro, digamos, ¿te refieres?
No, 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 pero... que te ajustan la vista, que son graduadas, no reguladas.
¿Progresivas o graduadas?
Sí, progresivas y graduadas, porque...
Pues aprovecha los bonos consumo ahora mismo que hay en varias ciudades de Canarias para...
Hay una oferta, hay una oferta de una persona que se ofrece... Bueno, óptica Jordava, tiene esa...
Muy bien.
Así que voy a ir porque me hace falta una gafa
de sol. Y ayer vi anoche que esta firma, creo que es francesa, Afelou, ¿no? O Afelou, o Afelou, algo así, por un euro más te da otras dos gafas. O sea, lo que no sabemos es lo que te cobra por las primeras, pero la segunda y la tercera, por un eurito tienes tres gafas.
Todas con la misma graduación.
Sí, sí, igual, igual.
Oye, empezamos el lunes fuerte, ¿eh? Aquí el golpe es bueno que se están pegando.
La segunda son de plástico y la tercera de cartón.
No, pero el numerito de Óscar Puente, ¿no? Llamar saco
lleva
de
varias.
Un ministro. Llamar saco de mierda al Vito, porque seguramente.
Vito Quiles.
Sí, porque no
el
está.
El que dicen que es jefe de prensa de Albice.
Es un ministro que usa las redes sociales para hacer ese tipo de manifestación demuestra qué país tenemos y qué gobierno tenemos y qué ministro.
Pero bueno, yo creo que bajarse es un nivel que en la política no lo hemos visto, que un ministro en sus redes sociales, como está diciendo Gaspar, pues se baje a contestarle a un periodista o pseudo periodista.
Es periodista,
tiene la carrera de periodista.
No solo eso, Óscar Puente todos los fines de semana, entre semana no le sigo, no le
digo,
pero los fines de semana
que tiene mucho
pone
tiempo.
A parir no solo a Albise, sino a gente del Partido Popular o del mundo.
Y de ABC.
Y se olvidan algo que es preocupante, hombre, es que es ministro de todos los españoles, chico. Cuando uno es alcalde de todos los del pueblo, joder. Y cuando eres ministro, eres de todos los españoles. Y cuando eres delegado del gobierno, eres de toda la provincia. Y este hombre se cree que sigue siendo
de los afiliados. Cuando era alcalde de Valladolid también se la gastaba ya, ¿eh?
Claro, pero no puede ser. Pero
se enteraban en Valladolid.
Me acuerdo un compañero de Valladolid que lo llamó gordo, así, con todas las palabras, y que comía muchos bocadillos. Dice que se dedique.
Bueno, María Jesús Montero dijo: ese señor sin pelo que tiene gafas, refiriéndose al portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados.
El mismo día del acto de investidura de Feijóo, ¿no? Vamos, no me acuerdo cuándo fue, ahora si fue hace un año, cuando lo mandó Sánchez a sustituirle a él en la tribuna.
Ah,
¿no?
Sí, eso, bueno.
En la investidura de Feijóo.
En la investidura. Y fue una verborrea, una oratoria, una cosa lamentable, porque es que hay gente que cree en la política en este país, chico, y hay ciudadanos...
No, es que tenemos que creer, pero es que
ven esto y dicen, pues, otro voto menos para el año que viene, pues claro.
Pero es que no puede ser de otra forma, es que tenemos que creer en la política, es que si no... Mira ahora Francia, los jugadores de fútbol saliendo, pidiendo el voto para los partidos centrados. Ayer mismo Mbappé, que pedía un voto...
Carvajal lo está pensando, Carvajal. Sí. Pasa que está hablando con los miembros del gobierno para que le den el texto exacto, no vaya que se vuelva a equivocar. ¿Se acuerdan la que le liaron a Carvajal porque no dijo exactamente lo que había que decir con respecto a Jenny Hermoso? ¿Se acuerdan de aquella movida, pobrecito?
Sí, yo creo que aquí...
Ahora está esperando que le den el discurso...
No, pero estamos hablando de la política y lo importante que es la política. Y si al final, lo que dice Manuel, pues es un voto menos o una persona menos que se aísla de la política, va a pasar esto. Vienen los extremismos, viene pues partido de ultra y está pasando lo que está pasando. Claro, en Francia ya están viendo ya el toro y dice aquí vamos a actuar porque
están hablando han empezado ustedes hablando de estadística. Que vaya a votar menos de la mitad de la población, ¿qué significa
40%.
¿Qué significa
en estas elecciones?
¿Qué objetividad final política está sentada en las bancadas de nuestras administraciones públicas? ¿Cuál? ¿El 3% o el 4% de la población? Porque entre la abstención y la división de los porcentajes de los demás partidos, al final...
Es que cuando hablas que del 30% es el que ha ganado las elecciones, sí,
claro.
Estamos hablando del 15% de los votantes.
Exactamente.
¿Eh?
Lo que dice Sebastián es un razonamiento lógico y normal en una democracia normal.
Yeah.
Pero lo que está ocurriendo aquí... Yo ya estoy porque esa impresión que te daba a ti o esa reflexión que tú has hecho, yo la he tenido también. Y yo estoy en fase de superación
de esas incógnitas, pues eso está de bien. Por qué se actúa así. Yo, para mí, es una actuación política orquestada y organizada en base a estos procedimientos que son para mí escandalosos políticamente, ¿no? Pero esto se está haciendo porque es repetitivo, está sucediendo, pero todas las semanas. Todas las semanas. Entonces, esto es tolerable, esto es así, esto es normal. No es normal, porque Óscar Puente no es un infantil que ha llegado a la política, no, tiene su experiencia ya dilatada en Castilla y León como alcalde de Valladolid, y es un hombre que tenía su peso electoral. No es inocente ahora, y que utilice las redes sociales de esta forma, con este desparpajo y esta desconsideración, pero es porque se está utilizando como arma política instrumentada, porque alguien le dice,
claro,
sigue por ahí, porque esto tiene rédito electoral, sí. Porque si no, ¿de qué viene ahora como un presidente de gobierno nombra pues 17 veces al día al señor Albise, que está,
que antes no existía,
menciones, que antes no existía, y ahora ya todo el mundo quiere saber quién es Albise? Pues porque, claro, porque es que eso le conviene a alguien, porque eso está valorado, estadísticamente se ha valorado.
Y entonces, claro, el CID bueno, los datos CID bueno, que lo maneja era, solamente el presidente.
Por eso ya estoy ya convencido de que esto es un arma que se está haciendo y que posiblemente le esté dando producción política al que lo está organizando, y rédito político,
Eso está claro, ya los ministros lo están diciendo, dice, claro. Perdona, Álvaro, ya te dejo que hable, lo están diciendo, dice, si hay unas próximas elecciones, pues el PP estará con vos y con Albise. Y claro, la ministra se lo estaba el otro día.
Lo
señor,
repiten.
Señor, ¿sí? Feijóo, ¿usted con quién va a pactar? ¿Con Albise o con vos? Y eso, lo que dice Gaspar, tiene toda la razón del mundo. Eso fue lo que pasó en el mes de julio del año pasado,
claro,
en las elecciones. Después de arrasar el Partido Popular y vimos los porcentajes que se tuvo en las autonómicas y en las locales, pues yo creo que, como bien dice, esas buenas estadísticas las tenía Sánchez y dice, mira, claro, aquí lo único que vamos a hacer es intentar echar leña al fuego, vamos a decir que el Partido Popular se va a someter a Vox, que dividir, esto va a ser, vamos a dividir.
Claro.
Y al final fue lo que pasó, es decir, tuvo los resultados que tuvo, ¿no? El PP, de tener una diferencia de porcentajes altísima, pues apenas en las del mes de julio pues fue un 1,5%.
Yo creo que lo que ha dicho Diego, deberíamos reflexionar sobre ese tema. El CIS, que todo el mundo dice, se está equivocando, no sé qué. Una cosa es lo que se publica y otra cosa es la información que tiene. El CIS es un mundo. Yo quisiera, me gustaría saber, no sé si eso se puede conseguir en internet o en los
totales de las encuestas, ¿verdad?
No, ¿cuántos trabajadores tiene?
Mucho.
¿Cuántos trabajadores tiene? Porque comparado con las empresas...
Gandré o...
Exactamente, esto seguro que lo multiplica por 10, por 20 o por 50.
Por más de 10.
Y estas empresas con 50 veces menos trabajadores están acertando, y ellos, qué casualidad, se están equivocando.
En 13 puntos esta vez, en 13 puntos.
Porque una cosa es lo que se publica y otra cosa es la información que tienes. Yo quisiera saber cuántos informes se están haciendo, como se suele decir, presuntamente, para que no me meta, que informes que llegan a Moncloa, pero no llegan a nosotros cinco.
Una cosa es lo que le pasan a Moncloa, otra cosa es lo que se publica.
Sí, pero eso
y,
es igual.
Y los aderezos de la cocina se marcan de la original.
A claro, pero eso es lo que decía Gaspar de Óscar Puente. Hay alguien que le dice a Óscar Puente, mire, tú tienes que salir ahí. Entonces, al de las estadísticas.
Y a él le cuesta
igual,
poco, ¿eh? A él le cuesta poco.
Claro, pero yo, bueno, claro, insisto que en pre-campaña, que todo vale, yo entiendo que Óscar Puente llame extrema derecha al PP y el PP llame extrema izquierda al PSOE. Ahora, una vez que tienes el privilegio y el honor de ser administrador público, chico, a partir de ahí tienes que ser para todos. Oye, tú. Tus años, los que te toquen, tus 4, tus 5, tus 8, hombre, te debes darle un poco de elegancia a esto, un poquito de coherencia y de racionalidad. Es que, de verdad, estamos... Yo cuando veo, se me sale el salto automático. Además, no sé por qué me salta automático, pero yo no sigo a Óscar Puente. Pero me salen los tweets de Óscar Puente en
Porque habla mucho de él y te le pilla el micrófono.
A mí no me sale. Bueno, pues me salen y lo veo. Y veo y digo, bueno, pues como si estuviera yo con mis coleguitas mandándole vacilones a los colegas.
Pues, dile a mí me sale en la colección de Asterix de Salva.
Pero mira, le dices algo y ya te bloquea, Manuel.
Pero seguro, que hay estudios demoscópicos que están diciendo,
por supuesto, sí,
que lo algo, siga haciendo, que eso claro, nos está favoreciendo.
Ya, pero
hombre, eso está claro.
Pero ¿quién los hace los estudios demoscópicos? Pues no sé, igual el PSOE está pagando muchos estudios demoscópicos por ahí.
No,
ahí
tienes.
Pero bueno, no hay que saber mucho de política para saber que con la ley electoral que tenemos, cualquier fractura de la derecha, y parece que el votante de Albise es más proveniente de la derecha que de la izquierda, le perjudica al Partido Popular, y todo lo que le perjudica al Partido Popular perjudica la alternativa o la alternancia del gobierno en este país.
Ya, pero el PSOE ha renunciado a esa alternancia, porque está claro que el PSOE ya está supeditado a los votos de los independentistas, de Bildu, del PNV, esos son los votos, y de Podemos, claro, los pocos que queden ya quedan de Podemos. Esos
y de Compromís,
son
los, y de Más Madrid.
Sí,
y
pero
de,
eso, claro, es que
del
no lo mismo el PSOE de Felipe González, que gobernó con mayoría absoluta y que pudo gobernar bien, o incluso Zapatero en las primeras elecciones y pudo gobernar bien, que el PSOE de Sánchez. El PSOE de Sánchez está supeditado ahora mismo a lo que diga el independentismo. Vamos a ver qué es lo que ha pasado en Cataluña, ¿no? Parece ser que Esquerra pues está dispuesto, si hay un concierto específico económico para Cataluña, está dispuesto a investir a ella, pero eso yo no lo tengo tan claro, que vaya a ser así, porque Jun, ¿qué va a decir?
Ya lo ha dicho.
Sí,
lo dijo Montero antes del fin de semana, lo ha dicho Sánchez en una entrevista en La Vanguardia.
Que sí, que va.
Está dicho.
Está claro.
Le dijo lo de la singularidad.
Singularidad. Pero vamos a saber, ya conocemos a Sánchez como es, vamos a ver lo que es la singularidad. ¿Entiendes?
Porque Feijóo ha dicho una razón, que el socialismo ha engañado al independentismo.
No, no, en la
amnistía.
Ha negociado
la amnistía,
engañado. Pero si ya eso lo saben ellos también. Es decir, que en la amnistía los ha engañado, porque lo que está claro es que hay fiscales que no quieren aplicar la ley. Y eso está claro.
Pero cuidado con esa afirmación, fiscales que no quieren aplicar la ley, sino que tienen su interpretación, porque si quieren aplicar la ley, tienen que aplicarla.
No quieren aplicar la ley de amnistía como lo interpreta el gobierno. ¿Entiendes?
Hoy se lo van a explicar en una reunión.
Las leyes son todas.
Hoy se lo van a explicar.
El informe tenía 100 y pico folios, ¿eh? El informe de los 4 fiscales tenía 100 y pico folios, no era una.
No, pasa que es que la afirmación de Sebastián de que no quieren aplicar la ley,
la afirmación no es mía. La afirmación es la de los propios ministros, la de...
Pero, mira, es, que la es que, Sebastián, esa afirmación a mí me tira para atrás. No. Porque es una acusación grave hacia un incumplimiento de una parte del Poder Judicial. Porque los fiscales no quieren aplicar, no. Los fiscales interpretan la ley y la aplican.
No,
lo que no quieren es aplicarla como dice el gobierno, que hay que aplicarla.
Los que tienen que interpretar la ley va a ser los jueces los que la tienen que interpretar.
Que la malversación, corrígeme si me equivoco, sí, no es amnistía.
No es
y entonces, pues chico, eso está.
Pero eso te vas a Europa.
Negro sobre blanco.
Y lo vas a ganar. Lo vas a ganar.
Y lo saben.
¿Entiendes?
Igual que saben los de las estadísticas del CIE, eso lo saben, es decir, tontos no son.
Entonces, ese concierto económico específico para Cataluña, hombre, ya viste, ya escuchamos la respuesta de Page, del presidente de Castilla y La Mancha, lo que dijo, dice, oiga, no vamos a pagarle la fiesta a los independentistas encima, ¿no?
Bueno, pues va a ser que sí.
Sí, pero es que, ¿y los demás qué hacemos? Nos callamos, y los demás vamos a tolerarlo todo, le vas a perdonar solo a Cataluña su deuda y los demás no. Y los que no tienen deuda,
no
¿qué hacemos?
Todavía no han hablado de perdonar la deuda, ¿no? Esto es la siguiente.
No, ya hablaron.
Eso viene después.
Eso viene.
Montero sí habló.
Sí, pero todavía no está hecho.
15.000 millones nada más.
Sí,
los 70.000 que están pidiendo.
Pero es que lo que tenemos que darnos cuenta, hay que ponerle números a eso y las matemáticas siempre que salen a 15.000 millones dividido por, pongamos, 50 millones que tiene de habitantes que tiene España, que no tiene 50, falta todavía por allá, pero por 50, y te sale que cada uno de nosotros vamos a pagar 300.000 euros para que Cataluña poderle perdonar eso.
300.000, o sea, no, 300.
Cada español.
Cada español.
Cada español.
300 euros. 15.000 millones entre 50 millones son 300.
Pues,
no 300.000.
Bueno, pues aunque sean 300, multiplica.
Yo 300.000 no los tengo.
No te los van a quitar igual, no, aunque no los tenga.
A mí que me registre.
No, sí. Pero multiplica por los 2 millones de habitantes que tienen en Canarias, a ver cuánto le cuesta a los canarios.
Yo creo
dinerito,
que eso,
un dinerito.
Yo creo que eso
casi no, como no, la televisión no canaria.
Que no va a salir.
Yo creo que eso no va a salir porque. A mí me huele de que el gobierno va a durar poco. ¿Sí? De que eso lo tienen valorado ya dentro del gobierno, de que esto puede venirse en 4 días, de aquí al jueves, se puede derrumbar todo esto. Y entonces están vendiendo esta película para el comentario de las redes sociales, de nosotros y...
Pero Gaspar, ¿tú crees que el presidente, porque todavía los ministros, pero que el presidente ayer se hubiese atrevido a salir públicamente a decir que sí?
Pero es que lo necesita. Es que lo necesita. Sí,
pero si él sabe.
Álvaro, si él sabe que decirlo.
Sí, pero si él sabe.
Porque es el mensaje a los independentistas. Le dice, oiga, sí, que yo estoy dispuesto a eso.
Si él sabe que de aquí al jueves esto se va a caer, me callo para no meter la pata en último momento.
No, pero.
Bueno, el jueves tiene que decir Junts, quién era el candidato. Sí, ¿quién es el candidato?
Los conservadores catalanes, los de Junts, los del prófugo. Quieren repetir las elecciones. Están convencidos que están intentando eso.
Pero Esquerra no.
Esquerra no. Esquerra lo que quieren es amortizar los de Junts a Esquerra.
Matar la pelea definitivamente.
Bueno, esta mañana.
Eso es lo que quieren. Entonces nos están utilizando, los tienen secuestrados a todos. El Partido Socialista, no. Pedro Sánchez está secuestrado por su interés personal. Y está utilizando al Partido Socialista y por ende a todos los españoles, clarísimo, que estamos sufriendo esta persecución y este secuestro político que tenemos. Pero esto en 4 o 5 días lo podemos ver, porque ya los de Junts, ya, ¿tú crees que el que salió en el maletero va a volver aquí para que lo detenga la Guardia Civil?
No, no lo creo.
Pero
no,
es que
no.
Ellos están diciendo que...
Vamos, que viene el 25.
Que viene, pero que viene. O sea, aquí hay un pulso...
25 la semana que viene, decía San Juan,
pero es
¿no?
Que eso tendrán, es un pulso entre ellos. Tendrán que resolverlo porque como haya nuevas elecciones... Esquerra sabe que desaparece. Claro. Y Junts gana un montón. Entonces Esquerra no va a apoyar eso.
Pero
¿qué ocurre? Que esta mañana leí una noticia que dije, pues por ahí pueden ir los tiros.
Claro.
Que van a ir juntos en las elecciones.
Esquerra y Junts.
Eso,
si hay repetición electoral, sí.
Que es, no, en la repetición electoral. Pero, eso significa que a Esquerra le sirve para no desaparecer. Porque si hace una lista bisagra, por ejemplo, esto cremallera, o hace una lista en lo que ellos puedan salir, pues a lo mejor igual que ahora, le interesa. Y como tú decías antes, la ley de ON
favorece ese tipo de coaliciones.
Favorece y perjudica las divisiones. O sea que los mismos votos que sacó Jun ahora y sacó Esquerra, lo suma y vuelves a hacer el estudio de
los diputados.
De los diputados, y tiene 5 o
pero no
siete,
llegan a tener mayoría. No llegan a tener mayoría.
Y con la CUP sí
con
tendría.
La CUP y con
sí,
los comunes y con todo. Depende.
Mira, y tienen que darse cuenta.
Es otro.
Y el análisis es la elección de la mesa del Parlamento, ¿no?
Claro.
¿Qué pasó en la elección? Claro.
Es como Armengol.
¿Quién se puso de acuerdo?
Claro.
Entonces, tú dices. Yo,
en el último minuto,
En el último minuto. Claro. ¿Tú crees que Esquerra va a favorecer el gobierno de Illa? Yo lo dudo, ¿eh? Yo lo dudo. Y si lo hace así, es por pura estrategia o porque piensan ellos que podrían desaparecer si.
Bueno,
si
y a todo hecho, los presupuestos de
las elecciones.
¿Cuál?
Los presupuestos para el 25.
Los presupuestos, el tema de inmigración, el tema de sanidad.
Eso queda por eso.
Illa es presidente, dicen que sí, y si Illa no es presidente, dicen que no.
A mí hoy escuché unas declaraciones gravísimas de la consejera de Bienestar Social, gravísimas, no por sus declaraciones, sino graves desde el punto de vista de que lo que vamos a hacer con los menores ya que están llegando en Canarias, los vamos a meter en carpas porque ya no caben, no tenemos instalaciones y ya no hay donde colocar.
Clavijo va a expropiar los cuarteles.
Bueno, los cuarteles cerrados y para temas, hombre, de interés general, que es una vergüenza.
Lo que
¿no?
sí que creo que sería una metedura de pata, mi opinión, es lo que insinuó el otro día esta consejera, que dijo que como esto sigue así, le devuelven las competencias al Estado. Con lo que entonces el Estado sí que...
Candelario Delgado.
Entonces sí que el Estado dirá en este cuartel, en este, y lo seguimos teniendo aquí, solo que ahora en los cuarteles del Estado, pero los tienen ahí.
Pasa, yo recuerdo que de este tema hablamos hace un año o dos, no me acuerdo. Estamos hablando de no sé, de 11 o 12 mil, ¿no? Que han llegado en lo que...
Van a llegar.
No, van a llegar. Vamos,
ahora mismo tenemos 5.700 menores.
Ya tenemos el primer cupo que necesitamos carpa. Luego vamos por un segundo cupo. Vamos a llenar los cuarteles, otro con 20.000. Y luego el otro 50.000 para dentro de 4 años que van a venir. ¿Qué hacemos? Es que esto no se resuelve habilitando instalaciones.
¿Han visto la portada del periódico La Vanguardia, edición nacional de hoy?
No.
Pues se la voy a enseñar. Para que la vean hasta qué punto estamos siendo importantes en España. Portada de La Vanguardia.
Lo oí en la radio. No había visto.
Claro. Pero es que eso es lo que está previsto, ¿eh? Es
en La Vanguardia. Claro.
Canarias va a ser el
cuidado,
centro.
No. Porque somos los más cerca que estamos. Y, claro. además, a Hassan le viene esto muy bien, es la forma de presionarte.
Y La Vanguardia está bien informada, ¿eh?
Yo lo tengo siempre como referente.
Claro.
259% de crecimiento en la ruta canaria con respecto al 23.
Claro.
Y subiendo.
Claro. Es que es un tema muy delicado, y tratarlo.
Y eso está negociado con los gobiernos africanos, léase Marruecos y compañía.
Y con la Unión Europea, porque beneficia a Italia, claro, a Grecia y a los Balcanes, que han reducido su incremento de... Claro.
Dice la ruta canaria, venga, llegamos a las costas africanas muy cerca de Canarias y ahí cruzamos, que claro, es una de las rutas también más peligrosas.
Y a usted no le sorprende además que qué casualidad que el 90% de los cayucos llegan al Hierro, la isla más alejada. O sea, ya, que pasan por Lanzarote, pasan por Fuerteventura.
Bueno, si vienen del Magreb, pero si vienen de abajo, la más cercana es el Hierro.
Sí.
Si salen de...
Porque vienen de Mauritania. Ah,
si vienen del, claro, Senegal, por ejemplo.
Claro, del Senegal vienen por ahí, claro.
De ahí llega, pues, la ruta es directa hacia el Hierro.
Y el mar los empuja hacia el Hierro.
Muchos kilómetros de agua para hacer un cayuco.
No, sí. No, tendría que llevar...
Llevan un motor nuclear.
¿Cuánto?
para que el combustible le quepa.
Es que el cayuco tendría que ir en un... todo lleno de gasolina.
Titulares como ese son los que hacen que luego... algún que otro político con 3 escaños en Europa empiece a hacer populismo y demagogia y empiece a decir que las camas están dedicadas a gente que no paga sus impuestos aquí y que los alimentos están yendo a gente que no es de aquí, y el que no tiene cama y no tiene alimento, pues evidentemente
o tiene un piso de mierda,
se
que paga 600
aludido
euros
y dice, pues mira, este me está prometiendo el cuento.
Eso es lo que está
de
pasando
la lechera
en Francia, ¿eh? Es que eso
es lo que está detrás del voto de Le Pen. Eso es lo que está detrás del voto de Le Pen. O sea, que los partidos tradicionales, por llamarlo de alguna manera, tendrían que plantearse por qué no ver el resultado y buscar la solución al resultado. No, hay que buscar solución al motivo más que al resultado.
Al origen del problema.
Al origen del problema. Buscar la solución al numerito final, no. Espampollo, eso es como cuando en un centro hay muchos suspensos de matemáticas, por poner siempre, y la solución es subir la nota a los alumnos. No, eso no es solución. La solución es que el profesor dé mejor la clase y que los alumnos no estudien más. Pues aquí pasa igual. La solución a los votos de Le Pen no es ir contra Le Pen. No, la solución es resolver el problema
en origen. Que le da votos a Le Pen.
Que motiva que la gente vote a Le Pen.
Que por cierto, eso es lo que yo creo. Ya que hemos entrado en política internacional, vas a sacar el tema del dinero que va a dar España para una, creo que es desaladora en Marruecos, o...
250 claro, millones.
Pero nos sobran.
Bien, no. O sea,
quería saber, aquí lo tenemos todo cubierto.
Quería saber
si... Lo tenemos todo perfecto.
Quería saber si todas las desaladoras que necesita nuestro país están cubiertas, están mantenidas y están reparadas. Lo digo para el próximo.
No, pero después nos exportan agua
a la Plaza Europa de Albise.
Oye, después le compramos agua a Marruecos, ¿no? Por ejemplo.
Embotellada. Y sin tapones de esos de que van pegados al ala.
No
tiene, Marruecos no
tiene
falta
cumplir la normativa europea.
Sin pretender ser exhaustivo en las cifras, pero creo que el porcentaje desde que está Sánchez de importación de productos marroquíes y de productos de algún otro país, creo que ha subido sensible.
Claro.
¿Eh?
Marruecos sensible. Ahora mismo
está frotándose las manos. Y Albise dice que nos invaden en el 2030. Lo lleva diciendo un tiempo. Que tienen una planificación, que el servicio secreto marroquí tiene una hoja de ruta donde a Canarias y a Ceuta y Melilla la invadan en el 2030. Esa es la Agenda 2030 de Marruecos.
Me pilla jubilado, no pasa nada.
y con los aviones bonificados, el 75%.
¿Pero a quién nos invade? ¿A Canarias?
Sí, a Ceuta y Melilla, sí. Que está en la hoja de ruta de... Iremos eso ahí. Lo dice Albise, ¿no?
Muy pronto me parece.
Iremos para jubilarnos ya en 2030. Estamos jubilados. Estamos jubilados, ¿no?
Hombre,
sellañito, yo creo que yo estoy jubilado en sellañito.
Entre las pretensiones, como los independentistas catalanes, ven lo de Marruecos y Marruecos pretende que Canarias sea marroquí. No lo ha escondido nunca.
Al pueblo de Gaspar allí en Extremadura, que ahí sirve bien. ¿No?
Ahí no hay pretensiones de momento.
Hay informaciones de prensa con una foto del despacho de Hassan, donde el mapa de Marruecos incluye
está Canarias.
A Canarias. O sea, ¿de qué nos extrañamos?
Y le ponen ese de fondo
a fotográfico.
No la engaña, no la ha contado nunca, no la ha contado.
Presidente de gobierno y tal, tal, lo ponen ahí.
Claro. Entonces, por eso digo, ¿de qué nos extrañamos? Si él no lo esconde.
Pero es la hipocresía, ¿no? Cuando Sánchez fue ahora a Marruecos y llevarle a Hassan II la corona de flores, un dictador, sí, porque sí, Hassan II era un dictador como la, y además sangriento, ¿no? Es decir, un dictador que mataba a la gente que se oponía a él, y le llevamos la coronita y tal. Y
después, mata poco.
Con otros...
Pero vamos, el rey de Marruecos, si quieres hacer negocio en Marruecos, tienes que tenerlo de socio.
Ah, no, claro.
Estilo Cuba.
Porcentaje,
¿no?
Sí.
Estilo Cuba. Pues sí, aquí sí. No es el Estado, aquí es el rey tiene que entrar en un porcentaje en la sociedad.
Hablando del rey, antes cuando estábamos hablando todo de la agenda de los independentistas y de los republicanos, y de los separatistas, estoy seguro que la monarquía también está colocada en alguno de los puntos, ¿eh?
Hombre, ayer hubo una manifestación. Ayer hubo una manifestación en contra de la monarquía, ¿no?
Pero eran cuatro.
Eran 4.000.
Que aquí por pedir que no haya,
bueno, pues que no haya cumpleaños, que no haya cumpleaños como rey esta semana. Que no
¿vimos
haya
algún ministro en la manifestación? Porque la Montero sí estaba, Irene.
Yo no.
Y la Belarra, pero no sé si...
De Podemos y ministros de Sumar, creo que no. Pero vamos, igual iban escondidos. No, con la careta puesta.
No, es que ahora no hay ministro.
De los socios de
Podemos, ¿no? Todos son de Sumar.
Sí, bueno, eran.
¿Cómo se llama? Se me ha ido el nombre del expresidente. El de Nueva Canarias.
Román Rodríguez.
De Sumar, de los socios de Román Rodríguez, no había nadie.
No.
Teodoro le ha dicho que haga lo mismo que Sumar, que Yolanda, que tome ejemplo.
Sí.
Que, me ha soltado. La primera vez que Coalición Canaria le gana a Nueva Canaria. En Gran Canaria.
Sí, en Gran Canaria. 2.000 y pico votos menos Nueva Canaria. Sí, está muy bien.
Sí.
Está muy bien.
Lo hemos hecho fantásticamente aquí. Hemos elegido bien nuestro representante.
Sí. O sea, la realidad es que los 60.000 votos de
68.
Entre los tuyos, entre los que está el tuyo.
El mío está.
De yo votaba Coalición Canaria para Europa. Ha ayudado muchísimo
al PNV.
Al PNV. La pregunta es, ¿cuántos más hubiéramos necesitado para que estuviera Coalición Canaria? ¿En el ISTAC viene eso? ¿En el ISTAC?
Con los 180.000 de la última elección, si el PNV hubiese repetido, hubiésemos podido conseguir dos.
Sí, pero los resultados del PNV fueron
peores.
Pésimos.
No, peores que los de Canarias, pero muy malos. Vamos, que los votos de Canarias han servido para que el PNV esté en Europa. Sí. Pero creo que tienen un acuerdo y que Carlos Alonso va a ir para Europa, aunque no sea de eurodiputado, va de asesor de algo. Creo, no eso
si
es.
Él tiene su
yo no soy alguien, no lo afirmo, pero creo. Me ha llegado algún ruido.
Tiene hombre, eso no me extrañaría porque eso es por interés del propio diputado europeo. Claro, porque va a tener el mejor asesor que puede tener.
Carlos va a saber más que.
No, más que la eurodiputada que salió del PNV, sí, seguro, ¿eh? Sí. Porque no sabía lo de
la. Mira, la consecuencia de que hayas venido hoy con el uniforme Ciudadanos es por el rumor que hay de que puede volver a montarse el partido en la
yo ciudad. Tenía camisetas muchas, ¿eh? Si quieres te regalo una, que no sé si las tiré todas. Esto es un polo.
Las malas lenguas dicen que intentaron, claro, que encabezara la lista de los
europeos. Claro, hay que decirle a la audiencia que viene hoy de Naranja
otra
Ciudadanos.
Este hombre.
Naranja Ciudadanos.
Pero tirando más a rojo, yo la veo ahí. Eso no es tan
naranja. A mí me daría ilusión de que saliera un partido de centro, de verdad. Yo, a mí me gustan los proyectos
de centro. Decente.
De centro.
Y a toda esta tenemos un ministro canario, ¿eh?
Sí.
Que es algo responsable y está relacionado con esta materia que hemos estado hablando.
Pues sí. Algo tiene que ver.
Algo tendrá que ver. O por lo menos se supone que tiene que estar informado.
Habla del
o él no sabe transmitir la información que tiene, o es que no la conoce. Es que poner a una persona como esta, además de ministro de Administración Territorial.
Sí.
Personas aislados en el Atlántico.
Sí. Dice
que sale. No,
yo creo que Ángel Víctor Torres se ha caracterizado pues ser una persona. Y además, yo veo la valoración que hacen, incluso periodistas y demás. Bueno, la valoración que hacen. Bueno, una persona muy dialogante, muy cercana, muy tal. Sí, pero es que para ser ministro de administraciones locales.
Cuando estaba aquí ya se decía de él.
Claro, qué bueno, ¿eh?
Buena persona, ¿no?
Oye, qué buena persona, tal.
Y para defender los intereses canarios.
Sí.
Las singularidades canarias, que esas sí las que las tienen, ¿no? Y las singularidades canarias están reconocidas en el siglo XVIII y en el siglo XIX, legalmente por Isabel II.
Pero no tenemos siete diputados.
Por cierto, están buscando buscando a Koldo no se le encuentra, ¿no?
Sí, pero
como a Wally, como a Wally.
Pero vamos a ver, si tú tienes
ni a Begoña Gómez,
tú tienes un
que sigue sin conocer a la
Moncloa. En el consejo de ministros, por lo menos tendrás que hablar de las cuestiones que nos preocupan a los canarios y tendrás que decir, oiga, aquí en Canarias tenemos un problema en el tema de la financiación también, pero también en el tema de migración, es decir, y además tiene competencias él se ha puesto al frente para llegar a ese acuerdo o esa modificación que tiene que hacer
las aguas territoriales de la ley,
para empezar por ahí.
Eso se olvidó, Gaspar. Claro. La delimitación de las aguas territoriales para no
enfrentarse con Marruecos.
Para no afectar a Marruecos y para no enfadar a Marruecos, pues mira.
Y abandonamos a los saharauis con DNI español.
Ángel Víctor. Olvídate de eso, calladito, y tú céntrate en el tema de la memoria histórica, que esa está bien.
Ha puesto un ministro canario en el peor momento con el presidente que hay, que el presidente que hay es ordeno y mando, y el ministro ahí pinta poco.
Lo que yo decía hace unos minutos es que están en lo mismo, es que esto está planificado perfectamente por el personaje que ha tramado esto.
Si encima este hombre,
el que ha urdido el repertorio ministerial, lo ha hecho a conciencia. Claro. Se han puesto a la persona indicada.
Claro. Y encima, para
que no moleste.
Y encima, además, ahora él no quiere ver una rueda de prensa, ni de lejos, porque sabe que además de las materias de su competencia, le van a sacar el tema de los contratos de sanidad cuando él era presidente del gobierno, pues entonces huye una rueda de prensa. ¿Cuándo fue la última vez que hizo unas declaraciones?
Y no quiere ir, la última vez no fue
con rueda de prensa.
No fue al Senado porque no quería responder.
Ahí va la comisión
al Senado,
de.
Al Senado, que encima la mayoría es del PP. Para que
entre,
me ahí.
Entre él y Vi García Page, es mejor ponerlo a él.
Claro, hombre, eso está claro.
Hombre, García Page tiene trabajo.
El maño.
Él también era diputado.
Mira, que hablando de una cosita de Koldo, ¿ustedes se acuerdan que había en Radio Nacional de España? Yo creo que ya no existe, pero vamos, cuando yo estuve, en los años que estuve en el ente, era el aviso de socorro, que eran llamadas, había un programa en antena ahora mismo, imagínate este programa, y de pronto llega una persona desaparecida, entonces se cortaba y entraba una locutora de continuidad, que era el nombre que recibía en el escalafón de los funcionarios, y decía, aviso o parte de socorro de Radio Nacional, se ruega a quien tenga alguna información del paradero de Manuel Herrador, que por favor se ponga en contacto con sus padres por asunto familiar grave.
Es verdad.
¿Sabes? Entonces, digo, por si José quiere que hagamos esto cada media hora con Koldo, porque igual...
Yo lo leo, y si está en las islas, pues que la jueza lo localice.
Y con el hijo de Hidalgo.
Que está así también, que está también
desaparecido el hijo de Hidalgo.
La cacería con el rey.
Safari, está en Botswana, ¿no? Y nos ha presentado a la comisión de investigación.
Divario ahí.
Claro, pero él ha recibido
la notificación.
La empresa han contestado que no lo conocen.
Que no lo conocen, exacto.
La empresa.
Sí. Muy bien, estupendo.
Pero eso son comisiones de investigación, no son juzgados, ¿no? El tema de una citación judicial es más seria.
Sí.
Es decir, si te citan, y creo que en la Moncloa también han dicho que Begoña Gómez no se la espera por allí, ¿no? Sí. Y ha ido el juez a decirle.
Aquí es el Parlamento, ¿no?
Me dice quién ha sido el que ha dicho que no la conoce. No, esto suena un poco a cachondeo, ¿no? Pero es que este es el país que hemos construido. Y los votos que ponemos, los ponemos. Porque el PSOE acaba de ganar unas elecciones aquí en Canarias después de todo lo que ha pasado en los últimos tiempos. Yeah. Koldo y Tito Berni incluidos.
Que en relación con lo que dice Diego, me imagino lo sabrán, el juez ha pedido información de la persona que firmó por ella.
La jefe de seguridad de la Moncloa.
Y ha pedido información de quién lo recibió y quién lo firmó.
Ya. Yeah.
Es que tiene mucha guasa, eso parece una tomadura de pelo, pero esas cosas pasan en este país, no es un tema de Mingote, ni de Peridi, ni de... Esto es ya, serio, pero, no es un chiste.
Pero ahora tenemos, las europeas, ¿cómo se llama? La Eurocopa, nos centramos ahora en España y demás,
luego,
y si España, imagínate que vaya avanzando.
Luego los Juegos Olímpicos.
Después los Juegos Olímpicos, después no sé si hay algo más.
Imagínate que España llegue a ser campeona.
Pues ya se acabó todo. Problema de
se
España.
Acabó...
Total.
Pero ni elecciones catalanas va a haber entonces.
Que no castigamos, de verdad, los votantes no estamos castigando con el voto, estamos castigando con la abstención.
Sí.
Ese es el castigo.
Pero ese es el problema. Ese es el problema que hablábamos al principio.
Viene bien a ellos. Cuanto menos, el
Gaspar hizo la reflexión, pero se quedó ahí, ¿no? Que dice, yo ya he pasado ese estatus. Pues dino qué pasó. Porque a mí me preocupa. A mí me preocupa el desinterés. Y yo lo he visto en estas elecciones. Pero por parte de todos, hasta de los partidos políticos. Hasta de los partidos políticos. ¿Entiendes? La movilización. Y ahora estoy estudiando la movilización de mi propio partido y ver. Oye, todavía no tengo los datos, pero ver y los tendré y los daré.
Estás
los
aprovechando las estadísticas
pero de Don Álvaro. Ya las copié. Es decir, la movilización ha sido mucho menor, no solo que otras elecciones, sino también incluso que otras elecciones europeas. Es verdad, el desinterés de los ciudadanos por la política cada vez es mayor. ¿Entiendes? Y bueno, y yo veo que esto, mira, fiesta. Ayer la romería de la. Y la gente centrada en la fiesta. Y la gente centrada en otras cosas. Yo qué sé, tú vas también, es verdad. Vas a los restaurantes y los ves llenos. Vas a los centros comerciales y los ves llenos.
¿Y los aviones? ¿Sí?
Los aviones. Bueno, el aeropuerto que fui ayer a dejar a mi hijo que se iba a Gran Canaria. Y ayer que dije, ¿y qué pasó? Un domingo por la tarde, un movimiento en los rodeos.
¿Y si quitas las subvenciones y las ayudas? ¿Sería,
entonces, si estaría
tan lleno los restaurantes?
Pero, ¿y si cortas el dinero de la Unión Europea que está llegando para financiar?
No. Subvenciones y ayudas. A familias desprotegidas. Becas a estudiantes.
Sí.
Ayuda. Lo digo de verdad, porque eso. A mí me sabe muy mal decirlo, pero yo conozco becas para estudiantes que se gastan en Guachinche.
Sí.
Pues las conozco.
Había en Saras,
en Berskas.
Y en una moto para el niño.
Y en una moto.
Había una época que.
Entonces,
decía,
cuando eso lo financiamos con becas públicas para el estudio, pues tú me dirás.
Una compañera en mi época, y hace eso, de eso hace muchísimos años, está hasta prescrito, que el dinero de la beca se lo gastaba en comprar oro. Dice, eso es una inversión para el futuro.
Pues me lo creo.
Sí, yo me lo creo. Pero es que no me lo creo,
es que
¿no?
Pagarle a un estudiante de primero de bachillerato por el mero hecho de matricularse con determinadas características que quiera acceder a las becas que las vea.
Y yo no digo
no son reconocimientos.
Que las becas sean necesarias. Las becas son necesarias.
Pero, Sebastián,
para que hay gente.
Tenemos que acabe. Sebastián, ¿2.500 euros?
Ya.
¿Para estudiar? ¿Matrícula gratuita? ¿Libros gratis? Sí. ¿2.500 euros paga un niño de 17 años? Estudia un curso de primer bachillerato, eso es de recibo.
Estoy hablando de la universidad.
Bueno, pues vete a mí. No. Primero de bachillerato.
¿Para qué son los 2.500? Explícame.
Para libros, para transporte, para.
Bueno, pero tenemos
para 400, comida, para.
Ahora tenemos los 400 euros que le damos a los jóvenes hasta los 30 años, que por cierto, el ministerio también de.
Atrévete a quitar esa beca. Yo lo que digo siempre, atrévete a quitarla.
No.
Claro. Sí, yo atrévete.
Conozco mucho.
Justifica que esa beca no mejora el rendimiento de ningún estudiante o de la mayoría.
Céntrate en
ayudar a los que realmente necesitas.
Efectivamente.
Es que
atrévete a hacerlo.
Ahora,
las decisiones populistas que toma cualquier gobierno, quien lo paga de verdad son los siguientes.
No pueden modificar
nada porque, bueno,
se les echan
arde Troya. Ese es uno de los grandes problemas.
Claro. Pues eso son. Acordado del plan E de Zapatero, ¿no? A ver quién lo pagó.
Claro que son unos miles de votos, pero la gente tiene que empezar a tomar conciencia de eso, los beneficiarios, ¿no? Es decir, un estudiante que estudiando bachillerato, acabe el bachillerato, si es ordenado, ¿eh? Si es ordenado, con 4.000 euros en una cuenta corriente. Si es ordenado, ¿eh?
Quiero contar una anécdota que.
¿Me lo cuenta?
Me acaba de recordar ahora y que me da mucha envidia. Y es, el otro día nos atendió en un restaurante aquí cerca de mi casa una chica filipina nueva, ¿no? Y hablando con ella, le pregunté, digo, mira, ¿hablan español todos en Filipinas? Me dijo, no, bueno, en los pueblos no, en las ciudades es importante, sí y tal. Me dice, lo que sí hablamos todos es inglés. Me dio una envidia.
Pues los conquistaron a finales del siglo
XIX. Pero me dio una envidia. Sí, pero te dices que yo ya sé que de los Pirineos para arriba habla inglés todo el mundo. Lo que me da más envidia es que en sitios que no te imaginas por las deficiencias económicas de la zona o para la cultura y que de verdad sigamos en Canarias ¿tú haces ahora un examen de inglés de verdad? Y aquí hay algún profesor en la mesa. ¿Tú haces ahora un examen de inglés serio ahora mismo aquí en los colegios? Pero si es en las demás materias y en castellano, y no llegamos.
Sabes más que mi generación. En mi generación sabemos menos inglés.
Pero de todas formas.
Y la mía menos, y la de mis padres menos.
Pero no teníamos que hablar inglés.
Pero no son bilingües. Manuel, es la verdad como una catedral.
Turismo.
Es increíble que un niño que empieza a estudiar inglés con 3 años termine el bachillerato con 18 y no sepa hablar inglés.
Bueno, de hecho, eso no ocurre en ningún país europeo. Te lo digo porque me ha pasado a mí cuando hice el doctorado, todo el bachiller con inglés, la carrera de periodismo con inglés obligado y luego con inglés periodístico como optativa, el máster audiovisual con inglés. Bueno, pues todo esto, Diego y compañeros, no está avalado y homologado por el Ministerio de Educación. Tuve que volver a examinarme en un centro oficial o escuela de idiomas o centro oficial para justificar el C1 que te exigen para entrar en un doctorado. O sea, es decir, que ni la propia legislación nacional te ampara y te homologa los años de inglés que estás dando en el colegio. ¿Por qué? Porque no le dan, porque saben ellos que no tiene que sales con el plan Bolonia luego, de verdad, con el certificado de una empresa, se te pone a hablar alguien en inglés y no mantienes la conversación.
Porque el inglés todavía sigue siendo presente indicativo del verbo to be.
Sí, sí. My father is rich, my
madre is poor. Y todo escrito. ¿Tú sabes algún centro donde los exámenes de inglés se hagan
oral? En primaria no.
Ni en secundaria.
Pues nada, en secundaria alguno. No.
En la PAU de la semana pasada se hizo algún examen oral del idioma.
No, ninguno. Ni uno.
¿Y sabes lo que ocurre?
Ahí es que sí funciona.
Yo conozco chicos con el B2 con nota altísima y que casi saca el C1 y le ha puesto un 6 porque.
¿Y sabes lo que ocurre? ¿Sabes lo que ocurre? Y díganme si están de acuerdo conmigo o no. Que hay colegios que sí son capaces de darte las clases bilingües y sales con un idioma francés o inglés, pero prepara 600 o 700 euritos
al mes. Hay institutos que funcionan.
Claro. Cuidado, 600 o 700 euritos al mes.
El problema está que hay institutos que si el profesorado lo quiere, lo hace. Pero luego en primaria, el dar clases de inglés se las pueden ahorrar. Es decir, eso que dices tú, desde los 3 años hasta sexto primaria, es un profesor que ha hecho, ¿cómo se llama ahora? Ha estudiado la normal, el magisterio, y ha hecho un curso de inglés, cierto, y no sabe ni a Young a Boy.
Es que ese es el gran problema.
Y ese es el nivel de profesorado que hay hasta
primaria. Es el gran problema, lo que decía antes. O sea, que no podemos ir a resolverlo incrementando la nota a los alumnos, sino mejorando el nivel de profesorado y el nivel de estudio de esos alumnos. Hay que buscar el problema de base. Y el primer problema que tenemos en el idioma es que el profesorado, yo quisiera saber cuánto profesorado, qué porcentaje está dispuesto a pasar un examen oral delante de un tribunal.
Profesores de inglés.
De inglés. Profesores de inglés.
Te he oído esta mañana viniendo. Te he oído hablar de una noticia en el espacio este que patrocina la Caixa, de una reunión audiovisual, ¿no?, con gente del gobierno, formación profesional y tal. Te he oído la palabra cine, la palabra televisión.
Radio no
la
está.
Y no he oído la palabra radio. No está, y no digo, está. ¿Es que ya la radio no pertenece a los audiovisuales o qué?
Qué malo.
No, pero es que me ha preocupado porque digo, hay FP donde se enseña a los chicos a manejar.
Debe ser que en la radio no se genera empleo. Porque claro, producciones audiovisuales, está hablando todo esto de generación de empleo, riqueza, PIB. Claro, la radio no la contempla.
100 y pico emisoras en el archipiélago, chico. Sí, sí. Entonces.
Subsistiendo de tío P20.
Entonces, yo creo que vamos, me parece.
Bueno, vamos a ver cuando llegue ahora Sánchez, a ver dónde sacan los.
Hombre, quitando la COPE, la SER y Onda Cero, el resto lo pasa mal. Ya te lo digo yo.
Ya, pero bueno.
Y el empresariado tiene que tener en cuenta que.
Pero Sánchez quiere saber que no lo que se dice en la radio.
Muy claro.
Y entonces, bueno, a ver quién te subvenciona o no te subvenciona.
Cuando yo estuve haciendo La Hora del Soldado en el ejército aquí, en
la
revista Hespérides, en el año 83, todos los días el guión de la radio, en Radio Nacional, lo supervisaba, que todos conocerán, al teniente coronel Arencibia, que después fue coronel, coronel Arencibia. Pasábamos al despacho, imagínate que está ahí, a la orden, mi coronel, buenos días, para que vea usted el guión, pues tú tendrás que hacer esto con José todas las mañanas a partir de...
¿Y no se cansaba de ver el guión o qué?
Ni lo leía.
No, sí, lo leía. O sea, tengo una anécdota muy buena, te va a gustar, a la par. Jura de bandera en Ollafría, CIR 15 de Ollafría, un domingo. Y entonces llegamos el lunes, un compañero que luego fue director de la agencia EFE, José María Villate, y nos
presentamos al teniente coronel. Buenos días, mi teniente coronel, el guión para hoy en la radio. Y el guión decía exactamente, pusimos esto. Ayer, día tal del 1983... tuvo lugar la celebración de la cuarta promoción, el reemplazo no sé qué, en la jura de bandera de Olla Fría, a la que asistió el presidente del gobierno de Canarias, don Jerónimo Saavedra, el teniente general de la capitanía, capitán general don Miguel Fontenla Fernández y tal. Y me dice, no, Manuel, asistió presidida por el capitán general de Canarias y asistieron diversas autoridades civiles y militares. Palabra de honor. Y tuvimos que
no, como es, como tiene que ser.
Una cosa simpaticísima que
diversas autoridades. Eso,
en el 83
y militares, ¿no?
En el 83, imagínate, en el 78.
Era el primer presidente y eso todavía era otra cosa que por ahí.
Igualito que ahora, ¿no?
Capitán
general. De todas formas, Sánchez no puede olvidar que hasta el año 77, se ve que se le ha olvidado ya, hasta el año 77 no hubo libertad en este país para poder hacer informativos propios de cada cadena, de cada emisora, y había que conectar a las 2 de la tarde.
Al parte.
Con el parte de Radio Nacional de España, que era el único que tenía la capacidad legal para poder proyectar información a la ciudadanía y a la sociedad. Entonces yo creo que estamos involucionando de una manera muy, muy peligrosa.
¿Esa es la ley que va a copiar ahora?
Eso es muy peligroso.
Es la base,
esa y la ley de Fraga, la ley de prensa de Fraga de los años 60, en la que se castigaba al director de las emisoras, José. Se pasó de la censura brutal de cerrar el medio a multar al director de la emisora y quitarle además a lo mejor un año de empleo y sueldo. Esto, chico, yo creo que, no sé, en Europa ¿qué hay de lo mío? ¿Qué hay de esto en Europa?
Ya se lo están repartiendo, lo primero que han hecho. Se han reunido ya hoy. ¿Quiénes son los comisarios? ¿Del PSOE, del PP?
Y una pregunta, ¿cómo lo va a resolver Europa si para que elijan de nuevo a Ursula von der Leyen necesitan el apoyo de los socialistas españoles?
Sí, sí, sí.
No, lo van a apoyar a cambio de una comisaria.
Claro.
A cambio de una comisaria vicepresidenta.
¿Y a cambio de qué más? Vale. Si ha ido de la comisaria, ¿a cambio de qué más?
¿De que la amnistía salga para adelante? No, yo lo creo.
Presuntamente.
Entonces ya me declaro euroescéptico. Y si Europa se desdice...
Bueno. Ya, si eso es así, pues...
Bueno, tenemos muy importante que tenemos gente nueva,
vamos
en Europa, ¿no? Porque Juan Fernando López Aguilar es la primera vez, lleva 20 años,
pero...
Que cruza la frontera y...
Y Gabriel Mató también, otro canario.
Entonces tenemos gente nueva, motivada, y bueno, eso está muy bien.
Nos van a arreglar todos los problemas que tenemos.
Oye, vos tenido hoy una tertulia impresionante, ¿eh? Sí.
Y no hemos hablado del rey.
Pero Sebastián, esto antes de que entre lo de Sánchez, luego ya tendremos que hablar de otra cosa, del lago Martiane o de alguna cosa de esa.
Ya. No hemos hablado tampoco de la policía municipal del Puerto La Cruz, que también la tiene buena.
Creo que voy a decir la de Tacoronte.
La de Tacoronte está el jefe todavía en rotativo. El miércoles viene, aviso, una entrevista interesante con Eduardo Dávila. No es líder de Coalición Canaria, pero parece que es el portavoz de Coalición Canaria, porque
no es familia de don Álvaro tampoco.
Pero lo fichó él.
Sí, bueno, y cuando tomó posesión, al salir de la toma de posesión, me dice una persona: ya colocaste a tu hermano, ¿eh?
La alcaldesa sí le llama Álvaro al concejal, a don Eduardo.
Sí, pero Dávila, en honor
pero
de...
por la costumbre.
No, lo que te iba a decir es que Eduardo no es concejal de policía, ¿eh?
No, pero viene a defender.
Pero la tiene Coalición Canaria.
Sí.
Sí. Bueno, Eduardo viene aquí el miércoles a las 8:30 y creo que va a hablar de todo lo que quiere hablar.
¿Y Dávila de qué va a hablar? ¿Pero de qué es concejal de?
Es de Hacienda.
De Hacienda.
Ah, de Hacienda.
Con lo cual puede hablar de todo.
Hacienda.
Puede hablar de todo.
Hacienda, pues.
Bueno, señores, pues lo tenemos que dejar aquí porque ya son las 10:30 y José me ha hecho así. Hace 5 me hizo así. Entonces,
3 minutos.
Son 3 minutos. Sí. La semana que viene hablamos del gobierno, ¿no?
Sí, a ver lo que
decía Tipicol, ¿no?
Lo que pasa
si lo permiten.
Sí, llegamos.
Claro, si lo permite.
No vaya a ser que se haga una ley, pero la ley con efecto retroactivo, si tarda tanto como la ley de amnistía en publicarla,
hasta julio no tenemos nada. Hasta el julio podemos.
Primero Illa, ¿no? Primero Illa. La semana
vamos
que viene
a ver
tenemos...
lo que pasa con Illa.
No, yo ahora estoy expectante a ver qué va a ocurrir de aquí a jueves, porque me has dejado pensativo, ¿eh?
Sí.
Tienen que tomar la decisión de quién es el candidato.
De aquí al jueves se resuelve todo.
Yo le recuerdo que Gaspar es muy amigo de Alfonso Guerra, de Felipe González, tal, y toda esa información. él la disimula, pero cuando dice fechas concretas es porque hay algo serio.
Bueno, pues el lunes lo veremos. Ibarra en Extremadura y demás, que sí, son gente que tiene información,
al único,
seguro.
Al único que no conoce Ibarra, al hermano, sí, de Sánchez.
Ibarra es muy colega tuyo, sí, que tiene buena relación con Ibarra, ¿no?
Con Ibarra mucho.
De esa gente queda poca en el PSOE ya.
Sí, pero Ibarra, aunque no esté gobernando, pesa, seguro que tiene mucha amistad con Paje, por poner un ejemplo, sí, o con Alfonso Guerra.
Es que no hay ningún afiliado del PSOE que cree lo que dice Felipe González y que tiene todavía autoridad sobre él.
Yo estoy convencido que más de la mitad. Lo que ocurre es que nadie se atreve a...
Bueno, don Manuel, la semana que viene hablaremos del gobierno de verdad.
Feliz semana, claro que sí.
Y de Óscar Puente y de su matrícula del coche.
Muy bien, pues será un placer.
¿Va deprimido hoy? No, ¿no?
No, 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 que va, no, todo lo contrario. No, bien, además, bien, con la alegría que igual encontramos a Coldo, estoy como motivado.
ya va a llegar. Bueno, pues familia, mañana a las 7:30 nos volvemos a encontrar. Mientras tanto, intenten ser felices. Hasta mañana. Muy
bien, buena semana.